70 años, ya le cantaron las mañanitas hace rato. Y
el mariachi, ¿no?
O sea, cual es muy a la mexicana, ¿no? Nosotros te queremos recibir siempre de manera muy cálida.
¿70 años? Parece de
50. 70. No, no. Todo es mentira.
Tú cumples eso, te hacen profesor emérito. Ya, Carlos, ya es profesor emérito. Bien, bueno, qué bueno que estamos aquí. O sea, hace algunos años, cuando vino Carlos, básicamente nos reunimos en la casa de esta Barros, ¿no?
Beatriz Barros.
De Beatriz Barros. Habíamos llegado a un compromiso con Carlos de hacer un seminario, se llamaba Seminario Historia Debate en la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, pues por algunas situaciones, sobre todo de la escuela y eso, llevamos a cabo tres encuentros y luego perdimos un poco de ímpetu porque, pues, no todo el mundo respondió a la historia de debate, es decir, en ese momento se habían comprometido más personas. Y entonces, en realidad, llegaban, pues, presentaban como ponencias, compañeros que venían así como de fuera, y pues poco a poco esto fue perdiendo interés, ¿no? Entonces, cuando yo estuve, digamos, ya en Santiago, había la idea, pues, de renovar, ¿no?, el seminario historiográfico, ya que ahora yo iba a estar como permanentemente, ¿no? Y aprovechando pues un poco también la posibilidad ya dibujada desde ese momento de que Carlos iba a venir, ¿no? Entonces, a mí me parece que la... Bueno, vamos, quisiera presentaros, ¿no? Jorge Castañeda, ¿no? Carlos Barros,
Antonio Ruiz.
Antonio, Mariluz, Tonatiu, La Rosa, Isaac, García,
Roberto,
Verónica,
Elizabeth Oliva, Carmen Camacho,
Silvia Vázquez,
Patricia Castellano.
Ajá. Entonces, ellos vienen trabajando conmigo desde hace mucho tiempo. O sea, una de las cosas que hicimos para fortalecer la instancia, porque yo siempre trabajo con mis alumnos, así como tú llegas con los alumnos, cada una de ellas se fueron titulando conmigo. Y entonces hemos venido haciendo un trabajo, o sea, dentro de la licenciatura de Historia de la ENA, y de alguna manera, pues, en parte estas jornadas, digo en parte porque Aarón tiene su trabajo, tiene que desde luego no hay que regatearle, que hay que reconocerle, pero en realidad este era un proyecto que nosotros teníamos, o sea, porque nosotros transmutamos un evento que nosotros teníamos en las jornadas de historia, ¿no? Ese evento se llamaba Foro México Siglo XX, y de hecho nosotros llevamos a cabo seis foros, ¿no? Seis foros. Entonces, había una coyuntura en la... por el cambio de Lina a la Secretaría de Cultura. Y entonces, a partir de la academia, nosotros les dijimos que no hay que dividirnos, hay que permanecer unidos, porque si no, esto piensa que vaya a suceder. Venía ya el cambio, y todos los cambios que ustedes vieron, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue pues, sacrificar el séptimo foro y decirles que pues, lo que teníamos que hacer, y les dimos la concepción. O sea, la concepción de nosotros era, hay que unificar la licenciatura de historia, hay que trabajar con una nueva historiografía, y no lleven a sus alumnos y los escuchen, y cada quien por su lado, sino lo que hay que hacer es intercalarlos para ver qué es lo que está haciendo cada quien, ¿no? Y es en ese momento cuando, pues como estaba pendiente una visita de Carlos, yo metí en ese momento la posibilidad de que Carlos viniera acá, y entonces la Academia de Historia en Pleno lo invitó. Dijo que sí, que era parte de toda la nueva discusión, ¿no?, de la nueva historiografía, y lo trajeron, ¿no? Y ya más adelante reseñamos lo de Stefan Gandler, ¿no? O sea, nosotros metimos a Stefan Gandler, que es alumno de Alfred Schmidt. Yo lo conocí en casa del que había sido mi asesor en la UAM, Félix Hoyo, y entonces ahí con él platicamos largo y tendido sobre el problema de la nueva historiografía, la teoría de la Escuela de Frankfurt, y entonces decidimos hacerle una primera invitación para que hablara En 2014, ¿no?
En 2014, sobre el concepto de la naturaleza en Marx.
Hicimos un coloquio y él habló sobre el concepto de naturaleza en Marx, que es el libro este, donde no hay una... Es la discusión esta de que si hay división o no entre el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Y él, pues, es un experto y fue alumno de Schmitt. Entonces, lo trajimos y lo combinamos con Felix Solger, que es un agente que ha venido trabajando a Hegel con mucha profundidad. Fue alumno de Lavardière en Francia, también fue alumno de Michel Houellebecq, lo conoce bien, y entonces es un tipo que por lo menos sabe mucho de filosofía. Entonces decidimos repetirlo en el cierre, ahora al final, ¿no? Y dentro de estas jornadas lo que nosotros queríamos hacer era reunir a Historia Debate. Es decir, Carlos me propone que hagamos una reunión de Historia Debate, y entonces es en ese momento cuando nosotros pues convocamos a que vinieran de allá para acá, pues fiel siempre ha sido Jorge, ¿no? Siempre ha venido, siempre ha estado, estuvo desde la UNAM y todo, pero siento que se ha venido pues un poco, a lo mejor un poco de desgaste, ¿no? También porque ha venido un cambio como de generación, y efectivamente habíamos venido platicando con Carlos, y pues lo que empieza a suceder es que pues sobre todo la gente que es como de mi edad ya no jalan la misma intención que fueron los compañeros que estuvieron viendo Historia Debate. Entonces, por alguna razón o por otras razones que a lo mejor ignoramos, no se presentan, ¿no? Y entonces un poco quizás la reflexión y la convocatoria es sostener, ¿no? O sea, sostener una actividad también en México, ¿no? Y esa actividad en México pues tendría que siempre estarnos ligando a Historia Debate. Fortalecer, ¿para cuándo viene el congreso, Carlos?
En el 21.
En el 21 viene, entonces pues nos quedan muchos años para preparar.
Somos jóvenes.
Entonces lo que haríamos es, dado que hay un recambio generacional, ¿no? Sería empezar como interactuar, ¿no? Por ejemplo, con el doctor Castañeda tuvimos un alumno, ¿no?, en común, que está aquí sobre una tesis sobre la reforma política mexicana, ¿no? Y pues de repente tengo contacto con de hecho yo le abrí los archivos, él llegó como un servicio social y le abrí los archivos de seguridad nacional, para los archivos de seguridad nacional se podían consultar, porque ya no se pueden consultar
con el aire.
Y con Eneida, sí, González, ¿no? González, creo que es.
O Martínez.
Martínez González.
Ah, eso.
Entonces, que por cierto es una, pues tiene una historia muy curiosa, Carlos, esta Eneida, porque Eneida está en la guerrilla, su papá y su mamá, se conocen en Guerrero. Están en el campamento y la conciben. Y entonces resulta que tienen una historia así, ¿no?
Sí.
Que resulta que pues la señora se embaraza, va a tener ya los 9 meses, y entonces la guerrilla los traslada a ¿cómo se llama? A Acapulco para que tenga al bebé, ¿no? En el momento en que sale se viene un desastre. O sea que Neida lo salvó prácticamente.
Sí, de que muriera.
Y porque de ahí vino el desastre de quemado, cuando encuentran a Figueroa y entonces se les echa encima y luego empieza toda la corretiza contra Lucio, que acaba en el Ocotal con su muerte, ¿no? Y entonces después de eso viene el Guerrero, pero terrible, porque es donde están la mayoría de los desaparecidos, son después de eso. Es decir, no fue contra los combatientes, sino se fueron contra la población civil. Y entonces tienen contabilizados más de 700 desaparecidos, ¿no? Y bueno, ella llega y hace la historia, ¿no? Hace la historia de porque el papá estuvo en las asambleas allá arriba, ¿no? Entonces, en esta situación, pues yo creo que... Que podemos hacer, y bueno, ahí también me gustaría luego conocer la opinión de Carlos, ¿no? Es pues tratar de iniciar una actividad acorde o consecuente con toda esta situación de historia de debate. Es decir, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hicimos fue transformar la Libertad de Elena, ¿no? De un órgano que era eminentemente político, dentro de la licenciatura, muy local, ¿no? Donde nos peleábamos con los de ahí adentro, ¿verdad? Hacer un órgano a partir del número 10 que rescatase una actividad académica de lo que se está produciendo dentro de la de los estudiantes, etcétera, ¿no? Y entonces en esa situación pues empezar a trabajar o ligar pues este escenario, digamos, digital, que además muchos de los estudiantes manejan, ¿no? Y empezar a trabajar pues el fortalecimiento hacia el, quizás hacia el 21, de lo que va a ser historia de debate en algunos años, ¿no? Desde luego, bueno, reconocemos que Carlos es el coordinador, no te estamos jubilando de eso, o sea, nosotros consideramos que tú eres el coordinador, sigues al frente, pero que de alguna manera tenemos que renovar la actividad, ¿no? Y para ello pues tenemos que tener pues algunas actividades que sean permanentes, no que nos desgasten, no que sea cada sábado, cosas así, pero sí una actividad que nos reúna de vez en cuando y que nos dé la posibilidad de generar una permanencia como de aquí en adelante, ¿no? Y sobre todo dar a conocer y meter en el ajo de la discusión del manifiesto de historia de debate a las nuevas generaciones. Es decir, por ejemplo, los compañeros que están aquí son compañeros que de alguna manera pues han nutrido el manifiesto, ¿no? El manifiesto de historia de debate, han leído todas estas cosas del compromiso ético con la historia, el problema del alejamiento con la posmodernidad, y eso se va traduciendo en los trabajos que están haciendo. Por ejemplo, Silvia reconstruyó la historia de San Miguel en Ajusco, que es una historia muy local, ¿no? En el caso de Carmen, ella elaboró una tesis sobre el nuevo cine mexicano, sobre lo que es el nuevo cine mexicano con Cuarón y todas estas generaciones que llegan, ¿no? En el caso de Elizabeth, pues tiene una tesis sobre ¿cómo se llama? El poder político en los medios de comunicación, ¿sí?
Verónica,
estás haciendo tu tesis, ¿no? Y de hecho te vas a empezar a trabajar con nosotros, ¿no? Isaac está haciendo una cosa sobre el desarrollo estabilizador. Tonatiuh de la Rosa está haciendo una cosa sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la, ¿no? Y en el caso de Laura Vera, estás catalogando aquí un acervo muy importante, que es el de José Rodríguez Cabo. Entonces, se está haciendo desde trabajo de fuentes hasta trabajo de carácter como documental, ¿no? Ahora, si no hay actividades, pues el problema es que nos vamos a dispersar en el tiempo. O sea, va a empezar a pasar porque, pues, primero la lejanía de España, ¿no? Ahora viene lo del convenio, no sé si sabe que viene el convenio, ¿no? Y que va a haber posibilidad de movilidad y de intercambio de profesores, ¿no? Ahora eso, pues es que el INAH nos dé los recursos con la situación que tiene ahorita económica, que es terrible, y también que existan las posibilidades en algún momento o de financiamiento de algún lado o con una beca, ¿no? De alguna institución para que puedan estudiar allá, ¿no? En Santiago, ¿no? En el marco, por ejemplo, del convenio, ¿no? Por lo pronto, pues terminar las tesis, quienes tienen que terminar, ir a nuevas formaciones, pues, los que ya terminaron, ¿no? Y invitar, por ejemplo, a mí, pues colaboramos una vez, pero ya no volvimos a colaborar.
No, pero sí hay posibilidades, lo platicamos con Carlos, para el próximo año, bueno, este año mismo, hemos reanudado en el Instituto Mora, yo trabajo en el Instituto Mora, y tenemos un seminario que se llama América Latina de la Guerra Fría hacia el presente. Y lo estamos reanudando, vamos a tener hacia fines de octubre, pues en noviembre nuestra sesión, nos mantendremos informados a través de Arturo también. Y tenemos programado para el próximo año dos eventos, en especial yo organizo uno, los dos se organizan en colaboración con nuestro colega. Y platicaba con Carlos a ver si puede venir el próximo año y también que participe Arturo, como te he dicho, pero ahorita te digo. El primer evento que lo organiza totalmente mi otro compañero, los dos eventos tienen relación con fechas conmemorativas, primero con 50 años de la muerte de Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che, y el segundo evento es conmemoración de los 100 años de la Revolución de Octubre en Rusia. Entonces, además hay otra conmemoración, pero ya no lo organizamos nosotros, pero también otros colegas de la UNAM en FES Iztacala y en algunas otras dependencias en Ciudad Universitaria, como en el SIC y otro, están colaborando por los 150 años de la primera edición del Capital. Entonces, son tres fechas que dentro del próximo año, bueno, ya hay hasta en el extranjero congresos sobre el tema, y espero que para, ojalá que todo salga bien, ahora sí, como dicen, si no es de los presupuestos públicos, vamos a botear para traer a Carlos, ¿no? Y la fecha se plantea para las fechas de realización, para exactamente las fechas que se conmemoran, el Che hacia alrededor del 7 de octubre y lo de la Revolución de Octubre hacia alrededor del 7 de noviembre. Entonces, tenemos un poco de tiempo, uh-huh. Hay que prepararlos, en especial la participación de Carlos y Arturo. Yo esperaba que fuera para lo del 100 aniversario de la Revolución de Octubre, porque lo organizo yo. El otro colega está organizando lo del Che Guevara, y tiene planeado traer a colegas de Cuba y de otros lugares. Entonces, se plantea como mesas de discusión, por lo menos de 2 días. Y yo creo que es un espacio que podemos confluir, aparte del seminario que tenemos ya lo estamos reanudando, y esperamos que en todo 2017, antes de estos dos eventos, también podamos realizarlo. Entonces, también gustosos nos hagan llegar sus temas que manejan o propuestas sobre el tema general, reafirmo el mismo título, América Latina de la Guerra Fría hacia el presente, y entran diversas cuestiones, ¿no? Entonces, desde cuestiones regionales, locales, o teórico, o proyectos de investigación, etcétera, ¿no? No se trata de ya algún texto finalmente hecho, sino es un trabajo en seminario para trabajar. Entonces, ahí es un espacio que por lo menos se inscribe dentro de, a lo mejor no formalmente, pero sí dentro de los diversos colaboradores o colegas que trabajan o tienen la idea de esta misma corriente historiográfica, de renovación historiográfica.
Bueno, vamos a ver. Volviendo al origen del encuentro, que era aprovechar mi instancia aquí para que podamos hablar, ¿no?, de estas cosas, ya lo que acaba de plantear tanto Arturo como Jorge sobre actividades que están en marcha. También Arturo ha reflejado lo que hablamos en Santiago de Compostela para cuando él volviera aquí. Y repasar lo que ha sido mi relación personal e historia de debate en México en estos últimos 23 años, que es mucho, ¿no? Yo he viajado como unas 17 veces aquí, me he relacionado con múltiples universidades, centros de investigación, lo que es en Ciudad de México, pues principalmente con la UNAM, el Instituto Mora, porque he estado por lo menos un par de veces, tres, ya ni me acuerdo, y últimamente con la ENA. También he estado 2 veces en Toluca, en la Universidad Autónoma del Estado de México, y algún organismo más, porque tendría que ver un poco mi currículo y acordarme de todos los viajes. En la Ibero, sí, que ya estuve, que la experiencia no fue especialmente buena. En Tlaxcala, pero Tlaxcala no pertenece al Estado de México.
No, pero también estuviste.
Sí, estuve en más sitios de México. Estuve 17 veces y una parte de esas veces en el Distrito Federal, y las otras por pues yo qué sé, en Chiapas, en Tlaxcala, yo qué sé, tendría que ir haciendo memoria. Por lo tanto, se trata de un país que tiene la mayor vinculación con historia de debate después de España, de todos los de América, Latina. Y hemos hecho pues múltiples cosas, como ahora aquí, esta vez, una conferencia, un seminario, después encuentros, por lo menos 2 o 3 de los miembros de Historia de Debate, unas jornadas de Historia de Debate que se hicieron en la Biblioteca Nacional, en fin.
Sí, no me acuerdo de
Y entonces, pues muchas cosas dentro de esa relación más informal que informal que se establece en Historia Debate, ¿no? Donde estamos practicando una sociabilidad donde no hay que pagar cuotas, no hay luchas por los puestos directivos, porque nadie quiere, además, y entonces, pues al final todo lo tenemos que hacer de Santiago de Compostela, y me toca a mí la mayor parte del trabajo, tanto de reflexión como incluso de organización, a pesar de todas las ayudas que tengo por parte, sobre todo, de doctorandos y colegas de fuera de la Universidad de Santiago de Compostela que me apoyan, ¿no? Pues hablábamos del secreto de la continuidad y de la duración y del propio éxito de Historia de Debate, y está en esa informalidad, es decir, en que tiene poco que ver con el funcionamiento de las instituciones en las que trabajamos, donde allí hay una obligación laboral, hay una jerarquía, hay una separación en áreas y en departamentos. Nosotros proponemos otro tipo de sociabilidad académica, yo creo que única y con muchas posibilidades de futuro. Concreta, bueno, como es a libre y abierto, pues siempre hay gente que se apunta a las actividades de Historia de Debate, pues llega un momento en que todo el mundo que tuvo algo de inquietud en una universidad o en uno de los países que más participa en la experiencia de Historia de Debate, pues colaboró con Historia de Debate o se implicó en actividades de Historia de Debate a lo largo del tiempo. Los que tienen inquietud sobre los temas de metodología, de historiografía, para trabajar en Internet, que quieren actuar críticamente con la realidad que nos rodea, es decir, historia inmediata, etcétera, ¿no? Es una especie de, decía, pues eso, de galaxia, no voy a decir ahora sistema solar, más que sistema solar, de galaxia. Y yo siempre he procurado, para facilitar el entronque entre la actividad digital y la actividad convencional, presencial, pues en cada país, pues tener colegas que trabajen con más, de una manera más próxima conmigo, necesario para organizar los viajes y para muchas otras cosas. Y aquí en México, en estos últimos 20 años, pues realmente me estuve apoyando como informalmente en algunos colegas, pues como coordinadores y referencias de nuestra actividad aquí, pues en primer lugar con Carlos Antonio Aguirre Rojas, con el que trabajé durante un tiempo antes de que naciera Historia de Debate, porque teníamos en común, digamos, el interés por los anales en un momento, en 1989, en que la redacción de la revista planteó el Tournant Critique des Annales, es decir, un viraje crítico, y lo que Jacques Le Goff, a quien traje a Galicia en el año 91, después de haber participado yo en su seminario en el año 89, 90, en fin, he estado visitando la Escuela de Altos Estudios hasta el año 97. Recientemente volví allí, pero ya no es lo que era, digo, la Escuela de Altos Estudios de aquellos tiempos, donde todavía se estaba pensando en unos cuartos anales. El primer Congreso de Historia de Debate, en 1933, se hizo gracias a la colaboración de la Escuela de Anales, la revista y la Escuela de Altos Estudios, de Pasan Present, porque vinieron los exponentes vivos de cada una de esas corrientes, con la idea de analizar la situación de la historia, académicamente hablando, después de la caída del Muro de Berlín, 4 años después. La historia que viene, dije en el seminario de esta tarde, es el resumen de lo que pasó en el Congreso. Y lo que pasó en el Congreso es que, por lo menos yo, llegué a la conclusión que no iba a haber ni cuartos anales ni nada, que sentí a través de sus exponentes el agotamiento de Pasan Presse y anales. Estaba Robert Darton allí, en fin, había mucha gente, estaba también Giovanni Levi, de Microhistoria. Fue la primera, una reunión de lo mejor de la historiografía europea, en las últimas, ya al final, en los finales del siglo XX, ¿no? Y de ahí salió la historia que viene, proponiendo un camino nuevo con base latina, aunque yo en ese momento no era tan consciente de que eso solo se podía hacer a través del universo historiográfico latino, y para tirar, digamos, al margen ya de unos anales y unos pasan present que ya no funcionaban en, colectivamente como tales, porque el Tournant Critique duró pues eso, muy poquito, unos años, hasta que Bernard Lepetit, miembro importante en aquel momento de la redacción de la revista Anales, pues murió en el año 95 de un accidente casual de tráfico. Y entonces, a partir de ese momento, ya ellos mismos renunciaron a iniciar una nueva fase de los Anales. Y desde Santiago de Compostela, yo con colegas con los que siempre trabajé de esta manera informal en diferentes lugares del mundo, empezamos un camino ignoto, inédito, de crear un foro, una comunidad, una tendencia historiográfica de base latina, sin copiar de los ingleses ni de los franceses y menos de los alemanes, que en gran medida seguían fieles al positivismo de Von Ranke. Y eso es lo que ahora estamos celebrando, ¿no? 20 años después, que estamos aquí y esto está activo, y el número de colegas, estudiantes, profesores, historiadores vinculados se ha multiplicado por 1000, ¿no? Las cifras que estábamos dando era de miles, hoy en las nuevas redes y de seguimiento de textos, audios y vídeos, decenas de miles, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto, ¿qué quiere decir? Que no se puede entender este fenómeno con criterios convencionales, pero al mismo tiempo necesitamos grupos, personas, contacto. Por eso de que siempre he pensado yo que el nuevo paradigma es encontrar la combinación entre las nuevas formas de hacer historia y relacionarse académicamente con las nuevas formas de hacer historia y relacionarse académicamente, sobre todo en Internet. Y bueno, y decía que en la prehistoria de Historia y Debate mi contacto fue, teníamos un interés común por la nueva fase de los Anales con Aguirre Rojas. Yo, a partir del primer congreso, tiré ya por el camino de una iniciativa internacional con su cabeza en el ámbito latino, y Carlos siguió otro camino distinto, y todos los años que siguieron, nuestra institución de referencia fue principalmente la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras, principalmente. Hoy no está aquí, ahora no está aquí Norma de los Ríos, que digamos es la referencia que ha quedado de nuestra relación con la UNAM, siendo ella además una de las fundadoras, ¿no? Y cuando hablamos de fundadores estamos hablando del manifiesto de Historia y Debate que creamos, que creé con 20 colegas de diferentes países en el año 2001. Bueno, en la UNAM descansó el trabajo que ahora hace Arturo Alonso aquí en la Ciudad de México, en Boris Berenson, de la Facultad de Filosofía y Letras, durante varios años, hasta que esa situación se quebró por todas las acusaciones que recibió Boris Berenson y el expediente del que fue objeto en la UNAM, ¿no? Es algo que lamentamos profundamente, porque fue un buen colaborador, un gran amigo, hasta el punto de que viajes que yo no hacía, los hacía él, en nombre de Historia de Debate, y la primera presentación, por ejemplo, de Historia de Debate en Costa Rica la hizo Boris Berenson, que tenía una especial relación en esa universidad. Él todavía estuvo en el último congreso, en el año 2010, en Santiago de Compostela, y en los últimos años pues atravesó por esas situaciones que vosotros conocéis perfectamente, que lo han dejado en la práctica fuera del ámbito académico, ¿no? Afortunadamente, ya en los finales de nuestra relación con Boris Berenson, pues en algunas reuniones que tuvimos de los miembros de Historia de Debate, como la que hacía referencia Arturo de la casa de Beatriz Barros, pues surgió la opción de la ENA y de Arturo y de Arturo Alonso como referencia de historia de debate aquí en México. En medio, pues bueno, yo fui por lo menos un par de veces, que recuerdo, tres, a la Almora también, y establecimos una buena relación, asimismo, con la Escuela Normal Superior, en los temas de didáctica de la historia en las que nos fuimos metiendo de historia a debate, y me fui metiendo yo, que es Gerardo Mora, especialmente, con el cual estaré mañana. Por lo tanto, eso, seguimos en contacto con la UNAM, con la ENA, con el Mora, con el Instituto Normal Superior, pero el foco de iniciativas... estoy hablando siempre de Ciudad de México, exclusivamente, no de México en su conjunto, de los sitios que he visitado, sino de Ciudad de México, porque además en México la relación siempre ha estado muy centralizada a través del Distrito Federal, como consecuencia de vuestra estructura política y académica también, y de que aquí en la capital pues está la UNAM, que es la mayor universidad, no solo de... Bueno, la relación con la UNAM pues se enfrió un poco por el fallo de coordinación que llevábamos con Boris Berenson, y Arturo se ha ofrecido y con muchas ganas y de manera generosa a mantener, digamos, el fuego sagrado aquí de historia de debate. De hecho, yo dije que habíamos estado era hasta cinco veces, hoy es la quinta vez en la ENA, y todas esas veces a través de Arturo. Yo creo que me conozco ya todos los dos auditorios y algunas aulas y tal, de venir la vez, digamos, donde hubo mayor participación, mejor recepción y mejores resultados, es en estas novenas jornadas de historia de la ENA, gracias a la diligencia de Arturo, de vosotros, porque aquí principalmente pues estamos pues eso, del Mora, de la Universidad del Estado Autónoma del Estado de México y de la ENA y el equipo de Arturo, ¿no? Entonces, aprovecho la ocasión para agradeceros al equipo, pues que lo habéis sostenido a él, y aunque yo lo haya robado pues ese año y medio que estuvo en Santiago de Compostela para terminar su tesis doctoral sobre las guerrillas mexicanas de los años 70. Yo creo que estas jornadas os felicito a vosotros, y también lo hice por lo menos hasta dos veces a Aarón Camacho, al decano, diríamos nosotros, vamos, a la Jefatura de Historia de la ENA, que de verdad ha sido muy receptivo a las iniciativas de Historia de Debate a través de Arturo, facilitó mi presencia aquí, y la verdad, pues claro, tiene mucho de mérito también el éxito de unas jornadas que, por lo que he oído, se distingue un poco de las anteriores, ¿no? Porque han tenido una dimensión internacional, mucho más interés y no sé si más participación, desde luego en las actividades en las que estuve yo, de mucha participación, pero no solo numérica, que eso a veces es lo de menos, ¿no? Sino de atención, de coloquios que había que cortarlos, porque si no seguiríamos allí hablando y rompiendo la dinámica del Congreso. Por lo tanto, unas gran jornadas, y yo me voy muy satisfecho, porque esto puede ser un punto de partida para por lo menos para la relación con Ciudad de México y con la República hasta el 21 Congresos dentro de cinco años. Estos cinco años yo creo que pueden ser importantes. Yo lo decía en mi exposición de hoy, en el seminario sobre historia de debate en su tercera década, desde el punto de vista de acontecimientos y fenómenos, pues aquí tenéis elecciones en el año 18, en España habrá de nuevo elecciones si se confirma que el PSOE se abstiene para dejar gobernar al Partido Popular en un plazo de un año o dos a más tardar, porque la inestabilidad política es muy grande, porque la democracia española solo se estabiliza si se regenera, y solo se estabiliza y se regenera si participa Podemos en el gobierno. Entonces, están tratando de evitarlo por todos los medios, y todos los políticos rancios, tanto del Partido Popular como del PSOE, acaban de dar un golpe contra Pedro Sánchez, el secretario general elegido por las bases, justamente porque quería crear un gobierno de izquierdas con Podemos, pero no lo podrán evitar sin EDIE. Tanto va a haber cambios, esperemos que haya cambios positivos también en las elecciones norteamericanas, que en Europa se empiece a invertir las políticas económicas, que la crisis que empieza a notarse en América Latina, además por la pérdida de gobiernos de izquierda, pues los efectos no sean como tan graves como para que se produzca un retroceso en toda América Latina. Y nosotros, pues en ese contexto, trataremos de seguir dando respuesta a esa demanda de historia y de reflexión que hay internacionalmente. Por lo tanto, apoyar todo lo que ha dicho aquí Arturo, en el sentido de que el grupo, el PIF de sobre la historia del siglo XX, pues se transforme también en una plataforma activa donde para que Historia Debate pues tenga continuidad aquí, por otro lado, estableciendo contacto con el Instituto Normal Superior, con la Universidad del Estado de México, con el Instituto Mora, con la UNAM, donde necesitaríamos, también no tuve ocasión de hablarlo con Norma de los Ríos, pues algún referente más dinámico y más joven, porque es un centro de enseñanza que en México, en todo México y en toda América Latina, del que no queríamos prescindir por ese accidente cara al futuro. Pero en estos últimos 5 años, quien mejor ha respondido es la ENA. Primero, nos parecía que era, digamos, una querencia particular de Arturo Alonso, pero después de esta jornada vemos que es algo más colectivo. Él siempre me decía a mí, en la ENA se te quiere, y siempre lo decía en público. Bueno, pues ahora lo he verificado ya, ¿no? Y efectivamente hay mucha gente de la ENA en las redes y ahora en las listas con las hojas que está cubriendo Carmen, aprovechando las sesiones que no han terminado de las novenas jornadas de historia. Por lo tanto, yo me vuelvo muy animoso del salto que está dando la ENA y me ha gustado muy particularmente en la mesa redonda sobre la historia, vamos, sobre la ENA, esa que se hizo, donde participó Arturo, pues me ha gustado mucho su intervención y creo que ahí en su intervención queda claro que hay una alternativa historiográfica. O sea, que no hablaba solamente a título individual, como casi todos los profesores que han estado allí, uno es mejor o peor, sino que hay un discurso historiográfico, hay un planteamiento de futuro que conecta con los jóvenes, y eso es algo que he aprendido sabiendo cómo lo rodeáis, lo apoyáis, y el carisma, como le digo yo, que tiene entre los jóvenes historiadores de la ENA. Por lo tanto, la ENA tiene una responsabilidad, sin menoscabo de otras iniciativas que puedan surgir. Pues ahora se habló del Mora, hemos hablado de, a lo mejor, de cuando surja ocasión, relanzar mi relación, la relación de Historia de Debate con la Universidad de Autónoma del Estado de México, con un Instituto Normal Superior, etcétera. De manera que Ciudad de México, el país en general, pero Ciudad de México es, digamos, después de Santiago de Compostela, es la segunda ciudad importante. Bueno, es más importante. Santiago de Compostela es muy pequeñita. Pero, de todas maneras, desde el punto de vista de Historia de Debate, es la segunda ciudad más importante. Y al ritmo de las invitaciones que recibo, ya, pues el año que viene tengo que ir a Acapulco, porque no he ido, primero por un problema de seguridad, cuando tenía que ir a una sesión plenaria de la Sociedad Académica de Historiadores, que pretendían darme no sé qué honores, porque son muy formales y muy así, y dicen que hay que reconocer con honores a la gente que hace algo por la historia, como dice Xavier Ramírez y como dijo aquí en la entrega del premio, ¿no? Entonces, a principios de año a Acapulco, a finales de año de nuevo al DF para el acto del Mora, que a mí parece de una importancia trascendental que se celebra el aniversario del Che y de la Revolución de Octubre en un centro de investigación superior como el Mora, etcétera, tratando el tema con el rigor de los historiadores y de otros científicos sociales. De manera que no olvidemos lo mejor del siglo XX. Es decir, porque el siglo XX ha cogido, bueno, perdón lo de cogido, ha absorbido pues una imagen o de mala fama, etcétera, por las dos guerras mundiales, la cercanía que se estuvo de un cataclismo nuclear y otros desastres generados por un progreso acelerado, etcétera. Sin embargo, el siglo XX tiene el otro lado de la moneda, ¿no? Y la Revolución de Octubre dio lugar a un régimen stalinista, pero nadie quita y menos un historiador, la brillantez de los 10 días que estremecieron al mundo, y esos años entre 1917 y la muerte de Lenin, en que era Moscú y Leningrado eran centros de la vanguardia artística internacional, y se estaba experimentando construir una sociedad socialista en un país como la Rusia zarista. Eso acabó con Stalin. Pero hay que recordarlo y traerlo a la memoria de las generaciones actuales, porque fue muy importante al mismo tiempo hablar de lo que salió mal o incluso de lo que salió muy mal y de la razón que tenía Lenin en el año 24, creo, cuando dictó aquello que se llama el testamento, advirtiendo del peligro que corría el partido bolchevique y la propia Rusia socialista con Joseph Stalin. Entonces, hay que ver en su contexto cada periodo histórico. Y a mí me parece que tiene una importancia internacional enorme ese aniversario del Che y ese aniversario de la Revolución de Octubre, que es un aniversario de Lenin también, aunque ahora lo vemos de otra manera, hay que verlo en su contexto. Y tal como hemos aprendido a través del qué resultó de todo aquello, de las guerrillas latinoamericanas por un lado y de la Rusia soviética por otro, pues ver un poco qué es lo que no marchaba en la matriz inicial de las guerrillas por un lado y de la revolución socialista por otro, y ver lo que hicieron por la gente también y lo que ayudaron al pensamiento social, hasta incluso a la concepción de la historia y mil cosas. Yo quedé muy impactado por esa iniciativa que surge del Mora, y ahí tenemos que estar, no solo yo, que vendré muy 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 a gusto, vendremos, ¿no? Y si no, además, pues vamos a aprovechar nuestras redes, como hemos hecho con la novena jornada de historia de la ENA, para poner a la ENA ahora y después al Mora en el mapa global de nuestra disciplina. Y lo podemos hacer porque llegamos a unas 150 o 200 universidades y a sus departamentos de historia a través de nuestras redes. Entonces podemos, digamos, dar prioridad y poner el énfasis en centros de investigación donde hay equipos que están planteando cosas que son muy necesarias internacionalmente para nuestra disciplina. Y ahora vuelvo a hablar del caso del Mora. Y todo pues está muy vinculado a las historias nuestras personales. Yo lo demostré aquí, creo, como todo lo que aprendí yo en mi familia, en mi participación en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, y antes de eso en el movimiento estudiantil, y todo eso pues me ha permitido tener una visión de la historia y su futuro, de la cual se ha beneficiado la disciplina, pero es el caso también de Arturo, que ya conocéis. Fue un joven muy comprometido aquí en Ciudad de México, y eso pues naturalmente le ha valido para hacer la tesis y para hacer historiografía. Y no os hablo de Jorge Castañeda, el bueno, que es el que tengo yo aquí a mi derecha, perdón por lo que estés a mi derecha, porque Jorge Castañeda, antes de ser doctor en historia, fue electricista. Y eso se dice poco. Y ya no es como el caso de mi padre, que tuvo un hijo que se hizo académico. Él mismo se hizo académico con un esfuerzo extraordinario y, por lo tanto, con una visión, en su caso, de la historia contemporánea, que tiene, que desde un punto de vista privilegiado, que no tiene un académico normal, un académico que solo en su vida tiene se forma académicamente sin tener relación con el mundo que nos rodea, sobre todo en épocas de tantos cambios como el siglo XX y ahora el tránsito al siglo XXI, que va a ser también muy activo. Quiero decir que haber participado en Yo Soy 132 es muy importante para ser buen historiador, para ser buen sociólogo, un buen antropólogo, un buen filósofo. Y lo que es para nuestra generación, pues también es muy importante toda esa militancia de juventud o haber formado de una manera tan directa como Jorge Castañeda, de la clase obrera mexicana, ¿no? Y de no haber perdido, claro, su conciencia de clase hasta hoy en día. Él ha sido un historiador, doctor, muy riguroso, pero en todos nosotros nos queda algo que no hemos olvidado mucho, que hemos aprendido de una manera extraacadémica, extraescolar, y es la historia que hemos vivido. Y esa historia que hemos vivido la podemos volcar en iniciativas historiográficas de importancia internacional. Y así como yo lo hago también con iniciativas que vienen de Estados Unidos, incluso de fuera de la red Historia de Debate, cuando se trata de iniciativas que vienen del interior de nuestra red, pues naturalmente con mi presencia, pero a veces cuando no se da esto de mi presencia desde las redes, las listas, la web, que llega a tantísima gente, pues le damos una dimensión internacional. Yo eso no me lo digo nunca, para que no vaya a ser que se envíen, que me inviten para darle publicidad a los eventos, ¿no? Pues que claro, sería como muy 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 tosco, ¿no? Pero sí es cierto que contar con Historia de Debate también hace que se conozca las actividades en las que nosotros participamos. Yo no sé si me equivoco, pero creo que estas novenas jornadas de Historia de la ENA han sido las más difundidas internacionalmente. Primero porque las difundió, lo sabéis todo, recordar, y abrió un evento y todo, el propio Arturo. Pero es que las hemos difundido desde fuera también, de la ENA y desde fuera de México, ¿no? Y por lo tanto hemos dado a conocer vuestro trabajo. Y haremos lo mismo con el Mora a finales del año que viene. Y lo haremos también pronto, probablemente en enero, con la Sociedad Académica de Historiadores, que es otro un grupo de gente alrededor de Xavier Ramírez con el que hemos establecido relación. Él es un adherido tardío a la experiencia de Historia de Debate y al mismo tiempo es una persona con mucha capacidad de organización. Trabaja en el mundo editorial y tiene pues tiempo libre y un enorme entusiasmo y hacia la literatura por un lado, hacia la historia por otro. Se trata de una institución extendida por toda América Latina, la Sociedad Académica de Historiadores, tiene otras literatos también, pero que es poco conocida, ¿no? También por el hecho de que tiene un pie dentro y otro fuera de las instituciones. Es decir, hay mucha gente de las universidades, no solamente en Guerrero, sino en todo México y en otros países de América Latina, pero la dirección, en este caso, está completamente fuera. Y eso le da una visión, en fin, muy original, ¿no? Porque en la universidad se hace mucho, es donde se hace la investigación principalmente, pero también somos muy endogámicos, ¿no? Y entonces ahí suele haber dificultad para conectar con el mundo exterior. Entonces, en el caso de la Sociedad Académica de Historiadores, pues es una iniciativa donde el centro está fuera de las universidades. Él para una posible visita mía en enero, creo, que es cuando tiene una reunión plenaria y vienen miembros de esa sociedad de toda América Latina, iba a hablar con los tres rectores de las tres universidades. Pero tiene una frescura que a veces convencionalmente en la universidad pues es difícil, ¿no? Porque de todas maneras, quitando el Mora, en los demás lugares estamos para enseñar a los alumnos y dar clase principalmente y después para investigar, sujeto a una propia dinámica, a unas propias exigencias, incluso del Estado, ¿no? Que es quien financia la mayoría de estas universidades. Por lo tanto, así vamos, ¿no? Pues con diferentes focos, con sinergias, buscando tener puntos de apoyo personales y de grupos que nos permitan, pues, de una manera informal, así muy, muy flexible, pero llegando a muchos sitios, pues determinar, como creo que en buena medida lo estamos haciendo en un universo académico latino, pues el futuro inmediato de nuestra disciplina, un momento de grandes cambios históricos, sobre todo tecnológicos, pero también políticos y sociales, ¿no? Pues esto era para hablar un poco, este encuentro informalmente de todo eso y dejar tiempo libre, claro, para que habléis vosotros, porque es que si no, esto es lo que tenemos los profesores, ¿no? Que nos ponemos a hablar y ya no paramos, ¿no? Y entonces, pues, y además es lo que queda. Yo contaba parte de mi biografía personal y mi época en la que era muy joven. Yo pienso que en la Huelga General de Vigo tenía 26 años, pues mis relaciones eran Vigo, que era la ciudad industrial de Galicia, como más o menos quedó claro en la película de mi padre esta mañana. Y los compañeros, a lo largo de estos años, 45 que han pasado, de vez en cuando me invitan, porque yo me he ido a vivir a Santiago, nos hemos ido a vivir a Santiago, pues para no tener que ir y venir desde Vigo a la universidad, pues desde hace también 20 años, ¿no?, casi. Y entonces, cada vez que me invitan, suelen ser encuentros, bueno, para alrededor de una mesa, ¿no?, para hacer comidas, cenas y eso. Y no se acaba hasta que yo hable y sacarlo de algo. Pero si ya no estamos, han pasado las décadas, hace 45 años que fue aquello, y yo he dejado la actividad política y sindical hace 30 años. Pues no, aún tengo que yo actuar como dirigente político sindical allí y decir algo sobre la situación política. Fue hace poco que a una asociación de vecinos, estos compañeros míos, que se llama De Lavadores en Vigo, un poco antes de las elecciones estas últimas, las de diciembre, las penúltimas, perdón, que hubo en España, que me llamaron para que explicara la situación política, como los viejos tiempos. Y allí yo tuve que yo un poco cambiar el chip para ponerme en un plano que ya no es, claro, de militancia, porque muchos de los que estábamos ahí ya no militamos, otros están en el PSOE, otros están en Izquierda Unida, otros están en Podemos, pero como los conozco como si los hubiera parido, pues encontramos pues el hilo conductor y hicimos un diagnóstico. Me tocó hacer un diagnóstico que no se cumplió hasta ahora en cuanto a lo que tendría que salir de las elecciones, pero a lo mejor, como ya hemos hecho dos elecciones sucesivamente, en unas terceras que se pueda celebrar en un plazo a lo mejor de un año o dos, se pueda cumplir, que tener, y es tener un gobierno realmente de izquierdas en España, que levante la moral de los jóvenes, de los trabajadores desempleados, de las mujeres que sufren la violencia machista o de los desahuciados que pierden sus casas. Entonces, el que tuvo, retuvo. Y a mí me gusta decir, y lo digo también en Facebook, somos lo que fuimos y seremos lo que somos ahora. Es decir, tenemos posibilidad de condicionar lo que vamos a ser en el futuro sin olvidarse de la historia, y menos siendo historiadores. Esto valdría para cualquier ciudadano, mucho más para los historiadores. Por lo tanto, como se dice en España, no sé si aquí, yo me vuelvo a Santiago de Compostela con las pilas cargadas, con la enorme satisfacción de ver, pues en fin, muy bien, muy buen lugar, no me refiero de estatus, que también, sino sobre todo en persona, en la ENA, a Arturo Alonso, pues eso, un doctorando tardío que llegó a la Universidad de Santiago de Compostela con gran parte de la tesis hecha. Tuvimos más bien que adaptarlas a los modos europeos y aprovecharla para introducir, digamos, unos planteamientos que no estaban en la redacción inicial de la tesis, que ya tenía bastante avanzada Arturo, como era la historiografía y los cambios de paradigmas, de lo cual nos ha dado una lección muy brillante en la mesa. Y la otra cosa que también se vio en otra mesa, en la que yo no estuve, pero me la contó Arturo, que es el tema de la memoria histórica, porque estáis en un país donde hay que dar justicia, verdad y reparación a las víctimas de las masacres de los años 68, 71 y sobre todo de las masacres de los guerrilleros que se produjeron en los años 70, incluso parte de los 80. Por lo tanto, me parece, lo sé por España, por la importancia que tiene para España, que tuvo para Argentina, para Chile, etcétera, y que va a tener ahora en otro contexto diferente para Colombia. Es que en México es muy importante la memoria histórica para el futuro, ¿no? Y eso se tiene que hacer desde la ENA y lo tiene que hacer Arturo, ¿no? Porque es el que, aprovechando su estancia en Santiago de Compostela y que además añadimos un capítulo de memoria histórica a su tesis, conoce cómo se hace memoria histórica en otros países del mundo, y eso solo lo puede hacer él, en la ENA y en el DF y en México, desde el punto de vista del historiador, porque también pues eso puede interesar a otras disciplinas, a ONGs y sobre todo a las propias víctimas, sus familias y a los grupos que han sobrevivido como la Liga y bueno, la guerrilla de Lucio no también ha sobrevivido, hay militantes que se salvaron de la represión y eso es muy importante, ¿eh? Y eso yo decía que en los últimos años lo hemos absorbido como tarea de historia de debate, y en mi caso por interés personal también, porque soy, entre comillas, víctima del franquismo, y eso ha favorecido el que lo hayamos asumido con mucha fuerza, y yo sé que eso tiene que ser muy importante para el futuro de un México democrático, realmente democrático y con sensibilidad social. Aquí, por no gobernar, no ha gobernado ni la socialdemocracia, por mucho que hayan cometido esa barbaridad en un momento dado de meter al PRI en la Segunda Internacional. Por lo tanto, México necesita una revolución democrática y social, ¿no? No solo para resolver el problema indígena, sino en general, como se ha visto ahora pues en el estallido y la evolución última muy importante del movimiento feminista y del movimiento de los movimientos de homosexuales, que da la medida. También en ambos casos dan la medida de hasta qué punto un país en el siglo XXI es democrático, de donde permanece la discriminación de género y la discriminación de opinión de opción sexual, no se puede decir que sea un país democrático. Por lo tanto, hay mucho que hacer y nosotros tenemos que aportar desde la historia. Y una aportación importante es la memoria histórica, porque es tarea de historiadores. Desde el punto de vista académico, vamos a ver, es tarea de las víctimas, su familia y de las organizaciones que sufrieron esa represión. Desde el punto de vista académico es, ante todo, tarea de historiadores. Aunque en España y en otros países de América Latina, como están excavando para recuperar cuerpos de víctimas, están excavando en las fosas, pues además de historiadores, claro, participan, bueno, arqueólogos que también son, médicos forenses, etcétera. Se hacen equipos interdisciplinares, es un ejemplo de la interdisciplinariedad de la que yo hablaba en la conferencia inaugural de estas jornadas. Por lo tanto, a mí me habéis dado ánimo y yo lo doy a vosotros, a Arturo y a vosotros, a que le ayudéis, os animéis a incorporarse, igual que lo está él, a toda esta corriente de historiadores internacional, donde no se pide el carné a nadie y donde uno puede entrar, puede salir. Yo a veces me parece que somos como un tren, a mí me toca estar allí en la cabina con el motorista, con alguien que me ayuda para ir echando carbón y procurando que no descarrile y que avance el tren. Pero un tren en el que se ha subido mucha gente a lo largo de estos 20 años y se ha bajado otra. Pero siempre ha habido más gente y ha habido que añadir más vagones. Y que no sé, puede que algún día se pare, naturalmente, no hay fenómeno vivo, ni intelectual ni biológicamente, que no tenga su fin. Pero yo, de momento, no lo veo. Por lo tanto, menos lo tenéis que ver vosotros, que sois mucho más jóvenes que yo. Y aquí termino, porque si no parece que ya es otra plática que tiene la ventaja de ser espontánea, de que no tengo aquí mis papeles que uso para decir exactamente lo que quiero decir y no salirme del guión. Y entonces podíamos entrar en lo que decía el título de este encuentro. Es decir, conversando con Carlos Barros, y entonces que habléis todos vosotros. Yo, si os resistís, haría lo que suelo hacer en caso extremo en clases. Empezar por ahí y pues de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que todo el mundo dijera lo que quisiera sobre esto que hemos estado, que acabamos de hablar aquí, Arturo, Jorge y yo, o sobre lo que hemos hablado de estas jornadas, bien porque lo he planteado yo, lo ha planteado Arturo, o que habéis escuchado en las mesas redondas y otras cosas, para aprovechar un poco la reunión y claro, le toca a Pati. Porque está a la derecha de Arturo.
Pues no estoy preparada, pero a mí me traen dos temas que tú has tocado. Y a propósito de la memoria inmediata, el tema del 132 y el tema del EZRN. El tema del 132 estuvo muy cerca. Estuve con los chicos de la ENA, estuvimos de hecho en la ENA. Se organizó, nosotros lo organizamos, la octava asamblea general del Yo Soy 132. Fue un movimiento que sí salió, que sí surgió de la necesidad de justicia por tantas situaciones tan fuertes, agravios fuertes que hemos tenido, pero así como surgió como espuma, así también se apagó. Y sí se apagó por muchas cosas, ¿no? Los chicos jóvenes, pues se dejaron llevar. Yo estuve cerca de los dirigentes. Sabemos, esto empezó en la Ibero, pero también de la ITAM, del ITAM, hubo varias gentes y eran los que más se dejaban, bueno, que lideraban estos grupos, pero surgieron en todos lados. Fue una situación bastante, digamos, es un termómetro, desde mi punto de vista, que va a marcar la temperatura de un pueblo inconforme, de un pueblo agraviado, pero sin programas, sin más que el grito de ya basta, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo soy 132 y es efectivamente en contra de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y eso es lo que nos ha unido, quizás esa es la virtud más grande del señor en la presidencia, ¿no? El unirnos en contra de ello, ¿no? Y por otro lado, bueno, en ese sentido, a mí me parece que no he estudiado, no he estado muy de cerca en la parte de Podemos, el movimiento Podemos, pero incluso hay un estudiante que quizás el viernes se acerque a ti, es del posgrado de la ENA y pueda hacerte algunas preguntas con respecto a eso, porque está haciendo su tesis en ese sentido y él estuvo muy cerca del movimiento Yo Soy 132. Entonces, pero efectivamente, Podemos va más allá y si tiene un programa, o sea, hay muchas cosas que yo las veo totalmente dispares, ¿no? Digamos, que son totalmente diferentes, uno es una inquietud y otro ya es un proyecto, ¿no? Y por otro lado, el EZLN. El EZLN tuvo en su momento, cuando surge, una virtud también muy grande, que es sacar la voz, el micrófono, a los pueblos originarios, pero no representa a todos. En su momento principal, cuando surge, encaudillado por una persona ajena, que no es oriundo de aquí, de los pueblos originarios, pues, y bueno, pues es el que hasta cierto punto se mantiene liderando, pero después se ve la necesidad de que ya no esté, ¿no? Hablo de Marcos, y efectivamente ahora se quiere reivindicar, se van todos los reflejos hacia, se habla de pueblos originarios y se habla del EZLN, y sin embargo no es así. Ahorita sí hay en Chiapas, sí están allí, pero pueblos originarios hay en toda la República y en particular en todas las delegaciones de la Ciudad de México. Sí, no podemos descartar que fue un movimiento muy fuerte, que su virtud fue llegar hasta los terrenos del poder legislativo en la Cámara de Diputados, la voz de los grupos indígenas, no más un México sin nosotros. Pero ahorita ya tiene un viraje político que no representa a todos los pueblos, un viraje político que va sobre ciertos intereses en Chiapas, y que realmente han enfocado a ciertos intelectuales, a cierta gente que va y que está ahí, pero que no desde mi punto de vista, ahorita ya no representa, ¿no? Y sin embargo, empezó como un movimiento indígena, ahorita ya es, sin ser partido político, no sé, pero ya está pretende llevar a la presidencia a una indígena, ¿no? A una candidata. Entonces, pues ahí yo veo muchas contradicciones al interior de este movimiento. Veo, y desde mi punto de vista, sacan el cobre, porque sí, efectivamente, ¿cómo surgió y por qué, no? Y ahorita, al pretender llevar a la presidencia a una indígena, sin menospreciarles, porque hay muchos indígenas que son muy doctos, ¿no? En todos sentidos, manejan varias lenguas, y además son empresarios que han llevado sus productos hasta muchas partes del mundo, ¿no? Y esto es una visión bastante loable, ¿no? Sin embargo, yo creo que dista mucho de que se pueda llevar a cabo, y no le veo mucho futuro en ese sentido. Yo le veo más un viraje político y con cordones bien definidos desde arriba, ¿no? Pero a mí me llama la atención esto que tú has manejado, que tú has... y es más, lo tomas hasta como ejemplo en un momento. Yo creo que sí lo son, pero ahora sí que con corte, ¿no? Hasta aquí esto sí ha sido un ejemplo, el 132, el EZLN, pero no ya hasta la actualidad, ¿no? Esas son inquietudes que yo tengo.
Bueno, son dos cosas muy distintas, ¿no?
Claro.
Yo soy 132 en un movimiento estudiantil, de tipo político, en una campaña electoral contra Peña Nieto, y el movimiento indígena, bueno, pues tiene unos pasados muy remotos, ¿no? Pero bueno, del que estamos hablando, pues se originó, pues como también hace 20 años, y ha pasado por una fase más bien de estancamiento y de retiro allí en los gobiernos autónomos en Chiapas. A mí me pareció muy hermoso el Yo soy 132, forma parte del ciclo de movimientos indignados que se inicia en el 2011 con lo que se llamó la Primavera de Praga, después el 15M y en Portugal, que es muy poco conocido y que ha sido muy fuerte, de sacar 1 millón de personas a la calle en un país tan pequeño, igual que en España, ¿no? Y después ya más tardíamente saltó a Brasil con fuerza, aunque eso fue utilizado por la oposición contra Dilma Rousseff, pero en unos primeros momentos aquello del pago del billete de autobús y todo eso parece que tenía las mismas características de gente joven, de origen universitario, con escaso futuro profesional, muy bien formados, que protestan contra un sistema que los margina y quieren cambiar ese sistema, que están descontentos con una democracia que es puramente fachada y que no es una democracia real. Ya dije que la última expresión es de este año, del ciclo de movimientos indignados en la propia Francia, que en el siglo XIX, incluso en el XX, pensar en el 68, pues era el foco mundial de las rebeldías juveniles, ¿no? Entonces, es muy importante. En el único lugar, me olvidé, de Ocupa Wall Street. Entonces, el único lugar donde ha tenido una traducción política es en España. Pero yo me pregunto si en Estados Unidos no la tuvo también. Eso porque, si no, ¿cómo se explica la enorme fuerza que tuvo la candidatura de Sanders contra Hillary Clinton en las primarias? Por lo tanto, y después en la propia Portugal no crearon un partido propio, pero fueron decisivos esos jóvenes para que hubiera un gobierno de izquierdas presidido por un socialista. Y no digamos en Grecia. Syriza existía anteriormente, pero los dirigentes de Syriza tuvieron, digamos, en fin, el valor de ir a las plazas donde estaban los indignados acampados y venimos a aprender de vosotros. Y consiguió representar políticamente ese movimiento con mucho éxito hasta que tuvieron que, en una situación límite para su país, aceptar las políticas de austeridad, al menos de momento, ¿no? Es decir, que ahí se está dando, en esos movimientos de jóvenes, una relación con un cambio político, ¿no? ¿Y qué pasa con el Yo Soy 131? ¿Por qué aquí no dio lugar a una alternativa política? Y yo, pensando en ello, bueno, esto lo hemos hablado con Arturo, en el tiempo que estuvo allí también, en Santiago de Compostela, con nosotros, que yo creo que la razón es porque eran estudiantes. Y en los restantes movimientos indignados eran licenciados universitarios que, enfrentados a la vía real, se sentían sin futuro. Uno de los grupos del 15M y original en España se llamaba Juventud sin Futuro. Es muy distinto, porque los estudiantes terminan la carrera, y yo cada vez que he venido aquí, voy a la ENA, he venido 5 veces, me he encontrado una promoción de estudiantes distinto. Entonces, los de Yo Soy, el 132, que fue en el año 13, ¿no?
¿Eh?
En el 12. Bueno, pues han pasado 4 años, ya están por ahí. Entonces, recordáis aquellos, los que sois más viejos, que por qué el movimiento obrero tenía tanta importancia política, y es porque eran lugares donde se concentraban de una manera permanente un grupo muy grande de gente con intereses comunes y que no tenía nada que perder más que sus cadenas. Entonces, el estudiante universitario, es que no, es muy difícil que genere un movimiento que tenga continuidad, porque tiene la continuidad de los años que dura la carrera, y pues viene otra gente distinta. Ellos con todo han tenido mucho éxito, porque han desenmascarado a Peña Nieto cuando decían esas cosas de ellos, porque es verdad que se dijo mucho, pero quienes se enfrentó socialmente, Sin ser de la oposición política, sin pertenecer a ningún partido, fueron los estudiantes de Yo Soy 132, bueno, los profesores que les apoyaron y los sindicatos que le apoyaron, ¿no? Pero fundamentalmente estudiantes universitarios. Y ahora estamos viendo que Peña Nieto es lo que decía el Yo Soy 132, es decir, el peligro que había elegirle a él presidente, ahora está claro, es que nadie lo está diciendo en México. Tenían razón el movimiento, y en parte, si ahora está claro de que es un fracaso político y tiene un nivel de aceptación en las encuestas muy bajo, es porque en plena campaña electoral el movimiento Yo Soy 132 alertó sobre ese tema. Por lo tanto, cumplieron una misión. Ahora, dar continuidad a esa misión, transformándose un partido de base estudiantil, es complicadísimo, ¿no? Es complicadísimo. Me diréis vosotros, bueno, es que hay organizaciones políticas en los 60 y en los 70 que surgieron de la universidad, crearon grupos políticos o grupos armados. Sí, pero se fueron de la universidad, ¿eh? O sea, dejaron de estudiar para formar grupos políticos o grupos armados o grupos de guerrilla, cosa que tuve que hacer yo, empujado por la represión también en 1968 de la Universidad de Madrid. Es distinto. Y, sin embargo, afortunadamente para ellos, estos estudiantes de Yo Soy 132, me imagino que habrán acabado sus carreras y estarán enfrentados, digamos, a la dureza de una vida real, que no sé cómo, si en México está tan mal como en el sur de Europa, en Portugal, en Grecia, en España, incluso en Italia, etcétera, de no tener posibilidad de trabajar en aquello para lo que se fueron formados. Pero yo no me creo eso, que los movimientos de esta característica de tipo social o revueltas y tal empiecen, acaban y no tengan efecto ninguno. Eso es antihistórico, porque la política las hacen las élites, y cuando entra la gente masivamente en la, en una acción que, en definitiva, es una acción política, pues de alguna manera eso va a tener sus efectos, si no seríamos malos historiadores. Entiendo que lo digan políticos, concretamente a los políticos que a los que no les gustó el movimiento Yo Soy 132. Por lo tanto, cumplieron su papel y surgirán otras cosas. Pensé, la última vez que estuve aquí, que fue en el año 14, dando la conferencia sobre la evolución del movimiento indignado, pues me estaban preguntando unos alumnos al final de la conferencia que cómo se sabe cuando surge una coyuntura que sea pues esa chispa que haga plantar fuego a toda la pradera. Y bueno, yo no sé, le respondí como pude, pero eso estaba sucediendo ya. Porque mientras estábamos en el auditorio en que reunimos esta mañana, resulta que ya empezaban las primeras noticias de la desaparición de los 43. Yo me vine para aquí y pues vi cómo el movimiento se extendió. Fue un movimiento hermoso también, con difusión internacional, igual que lo tuvo Soy 132. Es una característica común a todos los movimientos indignados, que tienen inmediatamente un reflejo internacional a través de los naturales de ese país que están emigrados o expatriados en otros países. Bueno, pasó lo de Ayotzinapa y vendrán otras cosas, porque aquí hay un estado de rebeldía permanente, especialmente en la juventud. Por eso nos puede dar confianza cara al futuro. Bueno, de ahí nos salió una alternativa política. Y ahora sale, pues mientras yo he estado aquí, porque la noticia es del día 15, estamos al día 19, y yo acabo de enterarme leyendo la jornada de ayer y el artículo de Luis Hernández, que ya lo veo, que es muy prozapatista, y etcétera. Y bueno, a mí la verdad es que me ha alegrado, visto desde fuera, porque yo estuve desde el principio aquí, ya dije que uno de mis primeros trabajos que se publicó aquí fue Chiapas y la escritura de la historia, y digamos que cuando sucedió el levantamiento chiapaneco, pues a mí me agarró entre dos estancias aquí en México, ¿no? Por lo tanto, lo viví en un primer momento. Pronto, pues entró en decadencia, ¿no? Se refugiaron allí en sus comunidades autónomas y me decía para mí mismo, bueno, y lo dije en público, me lo preguntaron en Sinaloa en el año 11, que cumplieron su función histórica. Entonces, saber que todavía están como para proponer cosas y para ayudar a un cambio y además sobre la base de algo que yo no entendí, pero no estaba de acuerdo. Porque los movimientos sociales auténticos son un poco ácratas, un poco anarquistas. Y siempre, no tiene que ver con la ideología del anarquismo, es que es la espontaneidad lo que da la medida de un movimiento social. Entonces, eso que no querían saber nada del poder, bueno, muy bien, pero claro, después hacían la otra campaña, no apoyaban a Andrés López, Andrés Manuel, etcétera, y no sé, dije yo, bueno, pues la decadencia es no entrar en la acción política. Y por eso, pues no, habéis desaparecido de la historia. Me lleva una gran sorpresa al ver que reaparecen y no reaparecen solos, sino con otros movimientos indígenas, con el Congreso Nacional Indígena, con esa idea de presentarse a las elecciones. Claro, desmienten lo que habían dicho antes, pero yo creo que es un desmentido benéfico, porque los movimientos sociales no pueden dejar la acción política a las élites. Tienen que entrar en la acción política, aunque eso le cree contradicciones, como está pasando con Podemos en España. Y a mí me pareció enormemente positivo. Por otro lado, tenía la noticia de que, bueno, le llaman la derrota del 2006 de López Obrador, pero bueno, yo creo que igual que a Cuauhtémoc Cárdenas le robaron, ¿no?, la presidencia, ¿no? Yo no sé hasta qué punto eso se puede demostrar documentalmente, pero a mí me convencieron lo que fueron diciendo en esos años los colegas. Y es muy difícil presentarse y que no ganes o que no te dejen ganar, porque aquí ni siquiera aceptan esa alternancia típica del bipartidismo entre un partido de derechas y un partido socialdemócrata, como podía ser el PRD de la época de López Obrador. Me pareció un bloqueo tremendo decir que México no había superado la fase de partido de Estado, de partido único, ¿no? Entonces, claro, en fin, ahora se acercan unas elecciones y Morena y López Obrador, que es incombustible y es un hombre voluntarioso, y sabe que tiene un compromiso con los sectores del pueblo, que son, no son poca cosa, que le apoya, pues que volviera a la arena. Pero al mismo tiempo oí decir que iba a haber mucha abstención de izquierdas, y yo eso sí que me preocupa, porque es lo que el problema que estamos teniendo ahora en España, que ha habido un golpe dentro del PSOE y una presión muy grande de los poderes fácticos para que el Partido Popular siguiera gobernando. Y esto está desmoralizando a la izquierda. Toda hay gente, no solo que votaba al PSOE y ahora se quiere abstener, sino gente que votaba a Podemos y que ya en las últimas elecciones se abstuvo. Es decir, la desmoralización del electorado de izquierda. Y entonces lo hago como pregunta, a sabiendas además que la respuesta la tendríamos que chequear cuando yo volviera aquí, por lo tanto ya habrán pasado muchas cosas. Y yo lo que me pregunto es lo siguiente, pero es que una opción indígena, que no es una opción de izquierda global, por eso critican que se presente a una indígena, ¿no? Sino que es un poco volver a situar en el primer plano pues las reivindicaciones de los indígenas y todo eso. Bueno, sí, me pregunto, eso no puede. Y entonces, claro, a Morena no le gusta porque le pueden restar votos, ¿no? Pero y entramos en una rivalidad porque prácticamente en México se está en precampaña electoral porque son unas elecciones muy importantes, las del año 18, que si no el PRI por lo menos las puede ganar de nuevo el Partido Nacional, en fin, un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que no puede ayudar una segunda candidatura de izquierda a que se reduzca la abstención que haga perder las elecciones a Morena y desde luego también al nuevo partido que saquen los indígenas? Y otra cosa, es que por mucho que cree contradicciones y enfados, porque López Obrador y Morena están muy enfadados porque ha surgido esta alternativa indígena que le puede quitar muchos votos, pero no son votos perdidos, porque si sacan representación parlamentaria, pues tendrá que pasar lo que está pasando en España, que Podemos, si quiere gobernar, tiene que ponerse de acuerdo con el PSOE. Claro, con este PSOE que ha surgido del golpe interno que dieron contra Sánchez, no, pero cuando estaba Sánchez era posible. Y también, si quiere gobernar, Morena tendrá que apoyarse en los diputados que saquen la alternativa indígena de la que habla el EZLN y el Congreso Indígena. O sea, porque en Europa hay larga tradición que viene de los partidos socialistas y de los partidos comunistas, de dos partidos de izquierda, que disputan y rivalizan, pero después se ponen de acuerdo para gobernar. Eso ha pasado desde el Frente Popular, desde los años 30. Es una tradición que viene de muy atrás, que tiene más de 100 años de historia, ¿no? ¿Por qué eso no puede ser? Bueno, a lo mejor estamos hablando aquí de eso y la alternativa indígena queda en nada, ¿no? O no sacan nada. Pero la posibilidad de que López Obrador gane al candidato del PRI, al candidato del PAN, también parece, digamos, en fin, lejana. Entonces, ¿por qué oponerse a la entrada en la acción política, en la acción institucional, en la acción parlamentaria de un movimiento indígena, que además tiene una larga tradición de luchas y de sacrificios, ¿no? Y pues a mí, yo me parece positivo, porque en Podemos hay muchas contradicciones. Los partidarios de una vida más de una política más institucional, los partidarios de seguir con el modelo original de movilización, de oposición, etcétera. Probablemente lleguen a una síntesis. Y si se entra en la política por parte de los movimientos indígenas, le va a pasar lo mismo, porque el estar en las instituciones corrompe, o si no corrompe, por lo menos te obliga a cambiar la forma de acción política, que está ya muy 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 reglamentada por los partidos clásicos. Pero bueno, son movimientos sociales suficientemente maduros como para que sean capaces de mantener la acción social cuando tengan representación en las instituciones, ¿no? Y entonces, bueno, estas son elecciones presidenciales, no a las cámaras legislativas, pero supongo que valdrá lo mismo esa decisión para entrar en vuestro parlamento cuando corresponda. Por lo tanto, visto desde España y visto desde fuera, a mí me parece muy positivo que se pluralice aquí la izquierda, toda vez que el PRD, que ha quedado después de la salida de López Obrador, pues ya tenemos muchas dudas de que sea un partido de izquierdas, como pasa en España con el partido de los varones que han desplazado a Pedro Sánchez. Todo es muy complejo. Pero si hay que hacer acción política, pues cuanto más actores, mejor, ¿no? Bueno, que se van a rivalizar y que van a discutir entre ellos, bueno, ya se pondrán de acuerdo. O ya los presionaremos para que se pongan de acuerdo. No sé qué va a pasar. A lo mejor me equivoco y se equivocan los zapatistas y los movimientos indígenas y es más sencillo que haya una opción de cambio, que es la de Morena, ¿no? Pero, no sé, yo escucho también muchas críticas a Morena y a López Obrador y mucha gente que no tiene claro seguir apoyándolos, no solo ahora, sino desde hace años, ¿no? Por lo tanto, es un refuerzo que llega y el hecho de que el candidato para la presidencia no sea, pues esto Marcos, sino un indígena, a mí, obviamente, no me parece mal que sea una mujer, porque es demostrativo de algo que está marcando época en el cambio del siglo XX al siglo XXI, que son mujeres que gobiernan y que no se me diga que no tiene conocimientos, porque comparado con Peña Nieto, cualquier presidente que venga, incluso una mujer indígena, va a ser mucho mejor.
Sí, ha estado bien eso.
Bueno,
te vamos a echar, no sé si está.
Y más todavía si es una mujer indígena. Más todavía si es una mujer indígena, pues en la comparación gana cualquier candidato, casi, no sé lo que van a presentar el Partido Nacional. Por lo tanto, yo me llevé una alegría con la noticia esa, aparte de que siento afecto por Marcos y por el zapatismo, que ha sido muy importante en nuestras vidas en los últimos 20 años, y ellos son los que iniciaron en solitario pues este cambio de época, después de la caída del muro de Berlín. Y Marcos, yo creo que, en fin, no se le... No. Bueno, él mismo se ha encargado de tener un reconocimiento pues con sus actitudes, etcétera, de tipo publicitario y mediático y todo eso. Pero se lo merece, porque en definitiva es un profesor universitario que se ha ido a ayudar al movimiento indígena, igual que Pablo Iglesias es un profesor universitario que está luchando por darle representación política al movimiento de los indignados en España. Yo creo que hay que aplaudirlos y apoyarlos más que otra cosa, ¿no? Porque si no preguntarse, ¿tú lo harías? ¿Nosotros lo haríamos? Yo, con todo lo que he tenido en mi adolescencia y en mi juventud, como decía Nicolás Sartorius, un dirigente de Comisiones Obreras, hoy ya, en fin, jubilado y tal, me decía, cuando dejó la actividad política sindical, yo decía, yo ya he cumplido con mi cuota. Yo he dedicado 20 años ya de mi vida a la lucha por la democracia, contra el franquismo y por el socialismo, tal como lo entendíamos en aquellos tiempos, ¿no? En España, por lo tanto, no puedo más que sentir admiración por otros más jóvenes que siguen ese camino, que siempre es un camino de renuncias, ¿no? Pues el 15M, y con eso termino, pues igual que el movimiento zapatista, es decir, en la ocupación de la Plaza del Sol, por no querer, no querían ni siquiera tener portavoces, ni líderes, ni nada. Y estaban contra todos los políticos, cantábamos, y yo cantaban, no nos representan, no nos representan, todos, y todos malos, etcétera. Y cuando íbamos a las manifestaciones de los indignados, fuimos en Santiago y fuimos en Madrid, a ese grito no lo cantábamos, cantábamos otros, porque sabíamos que para poder influir tenías que entrar en la acción política y hacer las cosas de otra manera diferente. Entonces, cuando deciden dar el paso para formar el Partido Podemos, nos pareció de maravilla. Además, han tenido en 2 años un éxito absolutamente espectacular.
Incluso teniendo un hombre al frente.
Bueno, pues...
Silvia.
Antes que nada, pues, se llevó a nuestro profesor largo tiempo.
Perdón.
Estuvimos a punto de quedarnos, yo eso no lo sabéis, casi nos lo quedamos.
Nos hacíamos locos sin él, pero además de regresar con cosas para él, regresó con su título, regresó con su tesis, regresó con muchas experiencias muy bonitas, pero regresó con cosas para nosotros, que eso se agradece, ¿no? O sea, y una de estas se está materializando aquí ahora, yo creo que le da un marco padrísimo a las jornadas, porque yo no recuerdo unas jornadas así. Entonces, eso se me hace muy bueno, muy positivo para la escuela. En cuanto a la situación de México, pues yo, profesor Barros, le voy a regalar mi experiencia, un tanto híbrida, porque pues además de perspectiva como historiador, yo le voy a dar mi perspectiva como trabajadora, como ciudadana, como cabeza de familia. Pues es difícil, ¿no? Y uno, cuando ya tiene la contaminación de la historia en la cabeza, es difícil ver las cosas como todos los demás. Y cuando esta visión se combina con las otras características, pues sale una cosa muy chistosa. Pues yo ya dejé de ver hace mucho tiempo los hechos históricos como monolitos, ¿no? Ahora los veo como un ecosistema.
¿Perdón, cómo?
Como un ecosistema, lleno de especies, hay diferentes, todas interactuando, no se pueden separar, una afecta a la otra, no, no, es un pleito, ¿no? Yo sí soy pesimista, me confieso, más me considero actor, me considero protagonista, me considero espectador y hasta me considero víctima de la situación actual de México. A mí me inunda la tristeza. Mi oficio es ser peluquera, entonces por la zona en donde trabajo interactúo con mucha gente, muy interesante. He conocido, bueno, le corté el cabello al sobrino de Luis González y González, a la nieta de Dolores Olmedo, al sobrino de Silvio Zavala. He conocido a profesores, a gente muy interesante y platicamos mucho. Me preguntaba Patricia Juárez Núñez, que es máster en sustentabilidad de la Universidad de Boston. Dice, ¿y tú? Pues tú, ¿cómo ves? O sea, ¿hay solución a todo esto, a lo que estamos viviendo, la violencia? Digo, pues no lo sé, o sea, francamente está difícil, ¿no? Porque el problema de fondo es el cinismo de los políticos, del cual se ha generado toda esta falta de fe, falta de confianza, hartazgo ciudadano y la corrupción. Yo creo que ese es el principal problema, o sea, ay, de repente ver que en estos días se lanza la candidatura del EZLN, discúlpame profesor, pero a mí es como si quisieran venderme otro boleto para otra función, o sea, yo veo esto, no creo que las cosas se puedan resolver a través del sistema democrático, a través del sistema partidista, y si yo tuviera que escoger, escogería a uno, a Kumamoto, a Pedro Kumamoto, que es un diputado de Jalisco. ¿Por qué? Por cómo se ha movido, por cómo manejó su campaña. Él con 200 mil pesos se ganó su diputación, él ha generado una serie de iniciativas con muy buenos resultados. Por ejemplo, él dijo, pues vamos a desaforar a los servidores públicos. Chas, aprobado. O sea, yo veo que es una persona que es congruente con su discurso. O sea, no nos viene a vender ilusiones y luego nos, como la Coca-Cola, ¿no? Uno compra prestigio, el estatus, la felicidad, y lo único que tiene es agua con azúcar. O sea, yo veo en él algo diferente.
Ay, la Red Cola sabe fea.
¿Fox? ¿Se robó la fórmula? ¿Sí? ¿Quién? Fox. Ajá. Y eso la tiene muy buena fuente. Yo la tenía muy buena fuente porque he interactuado con mucha gente de ese nivel. Entonces, yo no tengo mucha decepción, desilusión, no le tengo fe al sistema democrático. Se reflejó en las últimas elecciones de constituyente de la Ciudad de México. El 30% del padrón electoral se presentó a votar. ¿Qué quiere decir? Que el 70% de los empadronados no nos interesaba. Ya, o sea, el hartazgo ha llegado a tal nivel que vemos en los anuncios, Javier Duarte pide licencia 41 días antes de terminar su gobernatura. Al día siguiente giran orden de aprehensión. O sea, es un... Es un cinismo que hasta los niños se dan cuenta. O sea, el narcotráfico, el crimen organizado, los que nos secuestran, los que nos asaltan, los que nos roban, los que nos contaminan,
les pagan las campañas y luego se las cobran. Óyeme, pues yo te ayudé a ganar Lora. Los dejan operar impunemente. ¿Saben quiénes son? Y es a nivel delegaciones, a niveles municipios, a nivel estado, a nivel nacional. Ellos saben quiénes son los malos, como dicen. Son ellos mismos. Es terrible. No sé, yo ahora no puedo ser optimista. Yo ahora mi fe no, o sea, no la puedo depositar.
No, no, agua, más agua.
Okay. Digo, y es la pregunta constante, no sé, en mi trabajo todos me atacan con lo mismo, no sé, porque un día fui yo, el otro día fue el otro compañero, y todos hemos sido víctimas de ese tipo de delincuencia.
¿De cuál tipo que me estaba hablando con Pati? De la violencia.
¿Qué violencia?
Extorsión, sí, robo.
Extorsión, robo, pequeña delincuencia. Sí.
Desapariciones.
¿Y a vosotros os ha pasado algo de eso?
Sí. Es imposible que el jefe de gobierno de la Ciudad de México diga, no, pues es que en la Ciudad de México no hay cárteles. Cuando en la Condesa, la que era la colonia más segura del cosmos, hace 7 años, sí, era la colonia más segura del cosmos. Ahora ya no se puede ni andar. O sea, y es una de las colonias que paga más impuesto predial, que está más vigilada, que está más buena. O sea, ¿qué nos esperamos los que vivimos en zonas populares? No, o sea, este panorama, yo me preguntaba esta chica, Patricia Juárez Núñez, que es máster en sustentabilidad, dice, ¿tú cómo crees que se podrían resolver las cosas? Le digo, ¿sabes cómo? Yo creo que debería de gobernar una élite. Dice, ¿crees en la plutocracia? Digo, sí, pero de gente inteligente y de gente buena, que les hagan un examen. ¿Cómo vamos a llegar ahí? No sé.
Claro, con Peña Nieto no me extraña que pienses eso, lo del examen.
No, o sea, a ellos no les interesamos, les interesa obtener el hueso. Ahora soy secretario de esto, mañana soy diputado, pasado senador, el siguiente gobernador, y así. Y luego mi hijo, y luego mi sobrino, y mi nieto, y son los mismos de siempre. Nosotros no les interesamos. Ya nos pasaron a torcer con la reforma hacendaria. Como trabajadores, estamos aguantados con la reforma educativa, con la reforma económica, con la reforma energética, y ahí viene la reforma de salud. Están pateando el pesebre, están matando a la gallina de los huevos de oro. Y es una élite así. Y son los mismos que se reparten el poder. Yo tengo amigos en la política y dicen, sí, o sea, las candidaturas se ganan así. Es como los obras de Shakespeare.
Silvia, vamos a ver. Yo siempre visto desde fuera. No quiero, porque no vivo aquí, pero también no. Bueno, y tomo seguridad, tomamos medidas de seguridad los pocos días que estamos con bastante inquietud, ¿no? Pero decirte que la historia y la formación histórica es la que nos tiene que ayudar porque nos permite tener una visión más amplia, ¿no? Y sabemos que los malos gobiernos pues se superan y las situaciones cambian y eso es lo que nos da la formación histórica. Yo no creo que cualquier solución no democrática sea una solución. Ellos es verdad que aquí, pues en España, en México nunca hubo una democracia real, hubo un partido único, pero en los últimos años hay pluripartidismo, por lo menos 3, y si sale adelante lo de los indígenas, 4, ¿no? Al menos.
Me quería decir nada más una cosa porque quedé pensando en el sistema de gobierno. Es que tú piensas en tu sistema de gobierno, pero aquí hay otro sistema de gobierno. Te voy a decir cuál está la diferencia.
Sí.
Ustedes votan en el Parlamento. ¿Y quién es la fórmula mayoritaria gobierna? Nosotros tenemos 2 elecciones en paralelo. Votan por separado al presidente y votan al parlamento. Entonces aquí no tienen que ponerse de acuerdo con el gobierno. Bueno, es nada más la diferencia política.
Sí, con todo, por también España tenemos un sistema cuasi mayoritario y está pensado para que solo dos partidos se alternen en el gobierno y sé que tenemos una democracia limitada. Pero la otra opción es hay que llevar hasta las últimas consecuencias. Lo que tú decías de un gobierno oligárquico, por ejemplo, es que eso ni lo penséis, ¿no? Porque todas las opciones de las que estamos hablando, de poder presentar candidaturas, de poder votar, y todo eso se esfuma en un gobierno oligárquico, que inmediatamente se transforma en una dictadura, como en gran medida lo fue el régimen del PRI en algunos momentos determinados. Y eso supone represión, y ya no es que los políticos lo hacen mal, es que ya estáis en una situación de dictadura, de pérdida de derechos civiles y donde entonces todo lo que es la pérdida de derechos humanos pues se multiplica por mil. O sea que es ir de Guatemala a Guatepeor. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Claro, entre mantener esta situación y regenerar la democracia hay una situación intermedia que es que se pudra, ¿no? Eso también lo enseña la historia, que a veces parece que hay dos alternativas y hay una tercera y es la descomposición de una sociedad y bueno, eso lo estamos viviendo en zonas del mundo con los estados fallidos y verdaderas situaciones aberrantes, ¿no? Lo fue la zona centroeuropea de la antigua Yugoslavia, del este de Europa, etcétera, y ahora lo está haciendo pues para zonas africanas en el norte de Europa, de África, también terrible, y que nadie aquí se ha hablado del Estado mexicano como un Estado fallido también, ¿no? Desde luego fallido como democrático, seguro, pero donde todavía se puede votar, hay cámaras, puede aparecer diputados nuevos y etcétera, y la otra alternativa es peor. Segundo, que el pesimismo viene de la falta de opciones políticas y de alternativas políticas. Y claro, todo lo que es pesimismo y optimismo, pues tiene que ver con el vaso medio lleno y medio vacío. Por muy vacío que esté, la parte que está llena, te puedes apoyar en ella para tener una visión donde haya un futuro, donde haya una posibilidad de cambiar las cosas. Y eso es lo que hay que hacer cuando las cosas vienen mal dadas, ver en qué parte del vaso donde hay agua te puedes apoyar para no caer en la desesperanza y en el pesimismo y en la falta de perspectiva. Y eso nos lo podemos exigir a nosotros porque tenemos una formación intelectual, ¿no? Y podemos tener más capacidad para distanciarnos y ver que nada permanece y nada tiene por qué empeorar necesariamente, que es un poco el discurso que yo estoy escuchando en todos los lados. Lo que me estás diciendo lo estoy escuchando en todos los lados. Incluso la posibilidad de un golpe y mil cosas, ¿no? Yo no digo que haya que estar vigilante hacia eso, aunque me pregunto para qué necesitan dar un golpe, si ellos ya mandan, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo que sí es seguro es que por muy pequeño que sea, las experiencias de movilización, de alternativa en la buena dirección, no queda otro que apoyarnos en ellas y apoyar en lo que se pueda individualmente y en este caso como historiadores, para que eso vaya adelante. Y aquí en México hay una situación magnífica de compromiso de académicos y intelectuales con la situación del país, ya desde el EZ del levantamiento zapatista, y hoy, quizá en menos medida, también, y lo demostró, yo soy 132, que tuvo, los estudiantes tuvieron un apoyo de profesores e intelectuales importante. Y claro, yo veo la parte llena del vaso, y veo la movilización de yo soy 132, la movilización por Ayotzinapa, y además de gente joven, con posibilidades futuras. Veo otra oportunidad para Morena, porque yo pienso que Morena no es lo mismo que el resto de los partidos, con las elecciones del año 18. Y por encima, el movimiento indígena habla de por primera vez, de lanzarse a la acción política. Y a mí me parece que eso pues dibuja un mapa un poco más positivo. Mira, te voy a decir que es como si fuera un desierto y hay unos oasis. Y tienes una de dos, o irte al desierto y morirte de calor y de sed, o refugiarte y tratar que esos oasis vayan ampliando, ¿no? mediante regadíos y mediante acción, pues todo el terreno desierto, y que no queda más otra cosa que apoyarse en la parte hecha. Y yo visto desde fuera me parece que es un país de unas enormes tradiciones de lucha social y de lucha política. Es un país que está fundado en una revolución. ¿Vosotros sabéis lo que es eso? Vivir en una avenida que se llama la Avenida de los Insurgentes. Si fuerais españoles, sabríais. En España está prohibido el término revolución, ni los revolucionarios lo emplean. Es decir, porque recuerda la guerra civil, la represión subsiguiente, y olvídate de insurgentes, porque eso suena subversivo, y así tenemos los problemas que tenemos con la memoria histórica y otros. Tenéis un país como Francia, que originado en una revolución, y eso es muy importante porque hay una tradición de luchas pacíficas y también de luchas armadas. Bueno, yo creo que el movimiento zapatista tiene un enorme significado la decisión de pasar a la acción política, porque yo confío en el... Bueno, ya sé que no me vais a estar de acuerdo conmigo. Confío en el instinto de Marcos y de los comandantes. Ya sé que no. Yo confío en su instinto. Porque él en una época en que nadie confiaba, daba una peseta por volver a las luchas y etcétera, él apostó y supo ver allí que se podía triunfar. Formó un ejército y después volvió a ser flexible cuando a los 12 días pues se encontró que el pueblo se manifestaba pidiendo el cese de hostilidades, que no quería la vía armada, y estuvo ahí deambulando haciendo cosas muy raras, y ahora me parece que recupera un poco la cultura y su cabeza, que yo creo que está bien amueblada, pues todavía produce ideas inteligentes por su parte o por la parte de los comandantes o subcomandantes indígenas. Por lo tanto, yo veo la parte llena del vaso, a lo mejor está poco llena, pero desde luego en cuanto a movilización social no tanto, porque yo soy 132, Ayotzinapa, las mujeres, el movimiento de apoyo a los homosexuales, eso era impensable las primeras veces que vine yo a México, impensable, porque mira que el machismo está extendido en todo el mundo, pero en México, pero bueno, en México, dije yo, ¿cómo? ¿Pero cuánto ha cambiado México? Para que haya un movimiento feminista y un movimiento... Y por lo tanto es la parte llena y no queda otra, con perspectiva histórica, que apoyarte en la parte llena, porque lo que está mal puede empeorar, pero tú sabes que nos enseña la historia que lo que está un poco bien puede también mejorar.
Bueno, yo creo que en ese sentido va la propuesta. Yo optaría por una propuesta ciudadana. Porque como bien lo dijo el profesor Borret en su última conferencia que dio en la ENA, pues si todos los movimientos de descontento se unen y se ponen de acuerdo, ¡ay Dios! La que se le va a armar al Estado mexicano. Yo creo que eso es lo que nos falta para rematar, ¿no? Y lo que no nos pase, lo que les pasó a los chicos de la primavera árabe, que no tenían plan B. Tal vez eso fue lo que llevó al colapso de 132, ¿no? O sea, llegó un momento en que sus líderes, algunos de sus líderes fueron cooptados. Entonces, se fue desvaneciendo. En la conferencia de 2014 con el doctor Estefan Gantzer, los niños de la UNAM se daban cuenta de eso y le decían, profesor, ¿qué nos hace falta? Y hablaban con los excompañeros del profesor que militaron en el Partido Comunista, y hablaban con Estefan, que era un filósofo, y él les decía, pues lo que nos hace falta es apoyarnos en la teoría para criticar la realidad. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque esta chica me decía, oye, pues yo oigo a las señoras de las Lomas que hablan de puras cosas superficiales, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué no le interesa que ya se acabó el planeta, ¿no? O sea, que nos estamos acabando el mundo? Digo, ¿por qué nos hace falta formación crítica? Digo, búscate en YouTube a este niño, Omar García, de la Normal Rural de Ayotzinapa. Dice, ¿pero cuál es la diferencia? Digo, la formación crítica, porque nos hace falta la teoría crítica para analizar la realidad.
Ahí estamos. De acuerdo, entonces. Adelante. Estamos. Y has dibujado muy bien el papel nuestro. Bueno, pues seguimos pasando. Bueno, si quieres, sigue hablando. Ah, pues ya. Pues bueno, vamos de izquierda a derecha. Carmen.
Estamos platicando muy sabroso.
No, si alguien quiere saltarse, que salte el turno, salta y ya está.
No, bueno, mi comentario es breve.
Dime.
Voy a ser muy breve. Yo no pretendo con mi comentario resaltar mi poca participación en la organización de las jornadas, ese no es el punto, sino que en algún momento, gracias al profesor Alonso, Aarón Camacho me hace la invitación a ayudarlo a organizarlas, y quiero decir que lo que me entusiasmó de organizar y de estar presente esta semana en las jornadas, pues fue o es precisamente lo que trae el profesor Alonso a las jornadas. Si no hubieran sido unas jornadas como siempre, a las que no van de estudiantes, ¿no? Y en esta ocasión a mí me ha llamado mucho la atención todas sus propuestas, y en especial el llamado que hace a escribir y hacer historia desde nuestra propia vida,
¿no? Desde el corazón.
Ajá. Y si en este momento yo siempre he querido escribir algo desde o sea, la historia de México desde mi vida, desde 1980 hasta ahorita que nací, y me anima mucho a hacer. Muchas gracias, y al profesor Alonso, gracias que me abrió la puerta para la organización de esto, y es muy, o sea, pues Silvia, lo sabes, muy pesado organizar algo en donde eres la tercera persona a la que le encargan todo y todo el mundo está en desacuerdo, pero al final hay algo padre, ¿no? Y eso sería.
Y muchas gracias, y no es verdad lo que dices, porque has organizado, vamos, maravillosamente la recogida de datos para que la lista de Historia Debate se enriquezca con las decenas de estudiantes que han participado en las jornadas. Gracias a ti, Carmen.
Pero lo que ha hecho Carmen es una cosa muy curiosa, lo que acabas de hacer, porque aquí somos pocas chicas, ¿no? Pero lo que acabas de hacer tú es una cosa típicamente femenina. Has empezado diciendo que yo, que me disculpo porque no he participado tanto, porque no he hecho tanto, porque he hecho poco, porque soy la tercera. Si fueras un chico, habiendo hecho la mitad de las cosas que has hecho, el chico diría, yo qué he hecho y qué he participado.
No, bueno, mi intención es ser realista y ser humilde, porque en realidad no quiero decir yo he participado cuando realmente no ha sido todo.
Pues no seas humilde, porque lo que hay a tu alrededor son chicos y nunca lo son.
Muy bien,
seguiré
el consejo.
Bueno.
Y él, que es muy grandote, y no sé lo que
va a desde el Barça.
No tiene nada de humilde.
Muy bien. Oye, es de matrícula de honor todas las intervenciones, de matrícula de honor hasta ahora. Vamos bien, ¿eh?
Yo confío en el...
No, las has formado, sobre todo a ella las has formado bien. Por algo, la mayoría de tu equipo son mujeres, de lo cual te beneficias tú altamente. No sé si tienes plena conciencia de ella.
Tendría que pasarle regalías.
Seguimos entonces.
Bueno, a mí...
Verónica, ¿no?
No, Elizabeth.
Elizabeth, no, Verónica eres tú, perdona, sí, Elizabeth.
A mí me entusiasma mucho, sobre todo, romper el esquema tradicional que nosotros tenemos de la historia, en el que jerarquías, es decir, ustedes que ya tienen doctorado, son los únicos que tienen la verdad, o se aproximan a la verdad. Historia Debate lo que hace es romper con todo eso, dar pie o dar paso a que nosotros como nuevas generaciones, o que estamos en proceso de formación, que una vez un doctor en economía me dice... No se pueden llamar historiadores hasta que no crean un libro o hasta que no tienen una formación tal. Y yo me quedé con eso y dije, pues claro que no. Y el profesor un día cuando yo me iba a titular me dice, tú ya eres historiadora. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo o estás ensayando para llegar a hacerlo. Con ese título que tú vas a obtener, tú estás dando un proceso donde te insertas dentro de esa historia. Y yo me quedé, dije, pues es verdad, cada uno de nosotros formamos una historia, cada uno de nosotros tenemos un ser que integra este proceso histórico que conformamos ahora como siglo XXI, en el cual a través de esta historia debate nos hace hincapié a que formemos parte, a que no solamente sea una historia tanto de los vencidos como historia de los vencedores, es una historia en la que todos veamos una visión integral de las cosas. ¿A través de qué? ¿Cómo vamos a formar una visión integral? A través de esta interdisciplina. ¿Cuál es esa disciplina? En la que necesitamos de todos y de todas esas disciplinas para tener un contexto o entendernos a nosotros dentro de ese contexto. Decía Silvia, ya no creemos en los políticos mexicanos. No, no creemos. De hecho, yo no creo en los políticos mexicanos. Mi hijo me pregunta a 8 años, ¿en quién vas a votar, mamá? No lo sé. No puedes saberlo, pero ¿qué es lo que debo de ver? Un optimismo, ver más allá, no solamente quedarme con un pasado o con un presente que se está formando, sino yo como mi conciencia social o como individuo en el que estoy inserta dentro de un país y dentro del mundo, crear una nueva historia dentro de mi propia persona y dentro de la gente que me está rodeando. Es por eso que Historia Debate va más allá de solamente unos cuantos elementos o personas que formamos parte, sino una nueva historia que se debe de generar. Pero yo, mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo o a dónde quiere llegar la Historia Debate? Soy mujer, lo siento.
¿Qué dijo que no entendí? ¿Qué dijo?
Es que soy mujer, dice.
Bueno, yo si tengo que resumir el objetivo de Historia de Debate y este trabajo que venimos realizando en las dos últimas décadas y media, es en la frase siguiente: cambiar la historia que se escribe y ayudar a cambiar la historia que se hace. Y la historia que se escribe es muy importante, porque el debate en el que nos movemos para mejorar el mundo, pues tiene mucho que ver con la utilización que se haga de la historia, ¿no? Y se puede hacer una actualización para conservar todos los privilegios y todo el mal gobierno, o se puede hacer una historia que permita ir a buenos gobiernos y no permitir que la manipulación de nuestra historia, que está llena de logros, de revoluciones, de conquistas, yo qué sé, desde el 1910 hasta Cárdenas y algunos momentos brillantes, no muchos, que pudo haber en la historia política del país. Y cara a cambiar la historia, por la experiencia española, pasa por lo que allí se llama la nueva política, es una política cercana a los ciudadanos, una política que no se profesionalice, donde predomine el interés del político por mantener su sillón, sino que una política para la gente. Y eso, tú hablaste de Silvia, de un diputado que te gustaba y lo hacía, pero es que en España ya se está haciendo por parte de Podemos y su zona de influencia, por ejemplo, desde la Alcaldía de Madrid y desde la Alcaldía de Barcelona. Se está gobernando de manera diferente en favor de la gente y no para la minoría de la sociedad, ¿no? Entonces, queremos contribuir a eso. No sé si os dais cuenta, pero estamos hablando en este coloquio poco de historiografía y mucho de actualidad, lo cual nos confirma que realmente los que la discusión sobre la actualidad, lo que llamamos historia inmediata, es lo que mueve la historiografía. Y esto se lo pierden esos historiadores positivistas que dicen, no, yo eso es una cosa mía, individual, y cuando entro en el aula o cuando escribo historia, no, hablo de los aztecas o de la democracia en la época griega. No, hay que estudiar todo ese pasado, es nuestra función, pero sin perder el punto de vista del presente y del futuro. Por lo tanto, ¿vamos bien, Verónica?
Bueno, yo acabo apenas de traer con el profesor y me gusta la idea de Historia Debate, porque creo que es un porque uno no quiere estudiar historia, creo que todo el mundo tiene mucho esa pregunta. Más nuestros amigos o familiares nos hacen ese cuestionamiento que nosotros mismos. Pero, bueno, yo trabajo en el Centro de Estudios Históricos de México, que es del Grupo Carso. Es un archivo privado. Y ahora vengo como a reflejarme de todo eso
de que qué tipo de historia estamos haciendo los mexicanos o qué tipo de historia queremos hacer. También pues me pongo a pensar de que, como comentan, sí vivimos en un país, obviamente, que está convulsionándose, pero también hay más países que también lo están haciendo y países que siguen haciendo su historia, que dejan de verse como víctimas, ¿no? Porque también hay muchas veces esa mala historia que hacemos es porque nos seguimos viendo como víctimas desde la conquista, ¿no? Entonces, es algo que en el siglo XXI, o conceptos que vienen del siglo pasado que tal vez tenemos que replantearnos, ¿no? Yo sí creo que cada personaje es hijo de su tiempo, ¿no? Entonces, hay conceptos que tal vez debemos replantearnos, como en este caso el tipo de historia que queremos hacer, ¿no? Del siglo XXI, de un país que se convulsiona, que es un país que está creciendo, pero que también es un país que tiene muchas oportunidades, es un país que crece económicamente, aunque esté mal distribuido, es un país que está teniendo como alcances a nivel internacional con otras universidades o con otras instituciones, tanto privadas como públicas. Entonces, somos ese México. La pregunta es, ¿hacia dónde queremos llegar o qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué empecé haciendo un trabajo? Porque es precisamente en el centro de estudios donde yo me entero la cantidad de archivos que hay y que tienen. Entonces digo, hay mucha historia ahí guardada y ahí se está haciendo otro tipo de historia. De hecho, discutíamos hace rato de si se está antropologizando la historia o no la estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, yo digo, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo y de verdad nos estamos quedando cortos. Y yo creo que eso es la sociedad, aunque no nos lo dice directamente, es lo que nos está demandando. ¿Cómo nos lo demanda? Con los movimientos, con la falta de justicia, con todo ese tipo de cosas que pareciera que nosotros como historiadores nos jactamos de decir, no, nada más nosotros la contamos, ¿no? Pero oye, también eres partícipe de ello, ¿no? ¿Tú cómo contribuyes? ¿Para qué quieres seguir? Yo siempre le he dicho, ¿qué quieren hacer? ¿Historia académica? Me gustaría más bien proponer una historia fuera de la academia, ¿no? Porque para eso es la historia, ¿no? Si un país, si México supiera manejar su historia, tal vez de otro México estaríamos hablando, ¿no? Yo creo que eso es lo que no tiene, no ha sabido manejar su propia historia. De hecho, creo, lo dejo como interrogante, creo que no tenemos bien claro la identidad que tenemos también a veces, ¿no? Entonces, y eso requiere de un trabajo más. Y tal vez esto es como la posibilidad, ese tipo de reuniones son la pequeña posibilidad que tenemos nosotros en este oficio, ¿no? De poder empezar a continuar.
Bueno, muy bien, las chicas están dejando muy alto el umbral, ¿eh? A ver ahora cuando toque a los chicos por este lado, a ver qué hacéis. Ahora le toca hablar a Roberto Acevedo, es un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, que como Antonio Ruiz, fue alumno de nuestro posgrado, organizado por Historia de Debate en Santiago de Compostela, sobre Historia, Teoría y Método de las Humanidades y Ciencias Sociales. Yo creo que de la primera, tuvimos 10 años, de la segunda, entonces fue de la segunda edición. Entonces, Roberto, pues si quieres decirnos algo.
Cuidado que las chicas han estado. Mucho cuidado. No, bueno, aquí el Barça ya tiene un problema, sí, porque sí. Elizabeth le ha robado el tema.
Bueno, primeramente, el gusto de volverte a ver. Mi reconocimiento, digamos, personal, y te lo he dicho otras veces, por todo lo que has hecho con esta página, esto de verdad, todo hacia el mundo, los alcances que ha tenido. Y lo que eres un ejemplo de juventud para los jóvenes y para tus contemporáneos, ¿no? Porque muchos de los contemporáneos ya se van, se jubilan y se van allá. Tú estás en intelectual orgánico, ¿no?
Entonces, intelectual orgánico de la historiografía mundial.
Sí, porque por ejemplo la de Silvia, ¿no? Con esta esperanza, pero vente, yo creo que tú en ese sentido eres ejemplo, porque has transitado por tantas cosas en tu vida y que sigues, estás aquí y sigues, ¿no? Y el tiempo que ya está en, que ya al que hemos llegado de vida. No obstante, yo creo que en el sentido de eso, es un ejemplo para los jóvenes, un ejemplo hacia los jóvenes, ¿no? y con los contemporáneos, que muchas veces muchos intelectuales se van ya y se digan. Bueno, y bueno, la otra, comentar que pues necesitamos no ver pasar a la historia, estar en el hecho, construir nuestra historia y hacer una historia colectiva, me parece, ¿no? Eso es, me parecería que sería muy importante, ¿no? Todo esto que estamos pensando, que estamos comentando, ¿no? Y la otra, así muy corto, que me parecía interesante, no sé, Carlos, poner en debate los conceptos de historia. O sea, meterlos a la página, meter otra vez, por ejemplo, te decía, materialismo histórico, pues hay que debatirlo, ¿no? O sea, o hay que enriquecerlo, hay que... Y en fin, yo creo que había mucho por ahí. Y lo otro es cómo hacer llegar la historia no solamente al académico. O sea, ¿cómo podría participar no solamente el académico, el estudiante? Es la historia para, como un proceso también de concientización, de que llegue a más gente, ¿no? O sea, o no, gente no académica, gente no solamente académica. Eso me parecería también importante, ¿no? La otra es si la historia es una ciencia, que eso ha sido un debate muy grande, ¿no? Si la historia es una ciencia o no. Es que, bueno, la historia nos habla. Lo he dicho siempre que el señor muchacho, la historia nos habla. Y que es una página interesante porque América Latina y la Facultad de Humanidades de Toluca es un positivismo arrajatado. Y en América Latina el positivismo sigue permeando y está impresionante. Entonces, la página que me parece necesaria, imprescindible, fundamental, de la ola de este mundo que estamos viviendo, ¿no? Con esa idea, con esa concepción crítica, nacional, etc. Pues entonces, son así muy generalizados, que me parecía muy importante. Pues bueno, felicidades.
Bueno, gracias Roberto, ha sido también muy agradable reencontrarnos y gracias por tus palabras. Sobre el tema de mi juventud, se lo debo a Mariluz todo, porque ya veis cómo es, estáis empezando a ver, y es el aguijón que me mueve en el ámbito familiar y después en un ámbito más histórico, pues bueno, la suerte que he tenido de la familia que he nacido, de ese proletariado que funcionó como una clase social en el siglo XX y luchando por sus intereses, estaba luchando por los intereses de la humanidad, ¿no? Y esa generosidad, ¿no? Yo qué sé, esos trabajadores pues que luchaban contra el franquismo por los derechos democráticos de todos, mientras los sectores adinerados, pero incluso las clases medias, se quedaban en su casa. Y gracias a ello tenemos democracia. Y eso me ha dado un impulso que pienso mantener hasta el día que la diosa Cleo pues decida que terminamos. Bueno, yo estoy muy esperanzado porque la esperanza de vida está en 122 años. Perdón, la esperanza de vida está en 80 años. Digamos que la gente que ha llegado a más años es a 122 y vamos mejorando por los avances de la biología genética. Cuidándome un poco para eso, tengo también a Mariluz, que aparte de reanimarme, pues ayuda a que me cuide y aprenda a cuidarme yo por mí mismo. No creas que lo hace ella, pero también es un aguijón en este sentido. Se llama María Luz y para mí es la luz de mi vida de los últimos 40 años. No lo creéis, pero llevamos ya 40 años casados y nos casamos el día antes de la manifestación de la amnistía, en 1976, la primera manifestación semi-tolerada que yo había negociado con el gobernador civil franquista. Y estábamos yo y un compañero que hacía de padrino, allí en un juzgado en la Alameda de Vigo, en una época en que se podían hacer bodas civiles, pero que no se hacían, debíamos ser los primeros en Vigo, etcétera, en ese sentido. Y nada, nos casamos a correr, decimos allí, o sea, a toda velocidad, porque teníamos, estábamos con las reuniones para preparar la manifestación de amnistía el día siguiente, y así 40 años. Ella ha tenido siempre mucha paciencia conmigo, pero yo he tratado de estar a la altura de sus expectativas en todo momento y trataré de hacerlo, pues mientras dure la vida, ¿no? Y la vida tampoco hay que preocuparse en exceso, porque ya se encarga su contrario de hacernos ver un momento, ¿no? El momento que tenemos que desaparecer, y no pienso vivir de otra manera, y tampoco podría hacerlo, porque me he acostumbrado a intervenir en la historia, primero, en fin, como protagonista, y después como escritor de la historia, que quiere ayudar a los protagonistas de hoy a llevar a un buen fin el destino colectivo. Por lo tanto, sí, esa es mi intención, y una de las cosas que me anima, ya lo he dicho en mis intervenciones, en estas jornadas, es ver pues el reconocimiento diario que recibo pues en reuniones, pero también a través de la red constantemente. Y eso me anima y trato de asumir mi responsabilidad sin por eso caer en aquella militancia que en los años 70 teníamos absolutamente obsesiva y que no teníamos más vida que esa, ¿verdad, Mariluz? Lo sufrió ella mucho, a pesar de que ella era militante también, feminista, como os podéis imaginar, de las primeras feministas que tuvimos, pues eso, en los años 70. Por lo tanto, por ahí vamos, y con vuestra ayuda y las miles de complicidades, y con estas jóvenes, pues donde, que nos garantizan un futuro, ¿no? La ENA, en ese sentido, es un buen ejemplo, ¿no? Por lo menos en el ámbito de los estudiantes, porque yo he notado en esas jornadas mucha empatía, mucho interés, mucha participación cuando propones cosas nuevas, que algunos ya conocen porque me lo recordaba siempre Arturo, muchos están en Historia de Debate ya, sea vía Facebook, o sea vía listas, o sea vía Twitter, etcétera, ¿no? Pero otros no, ¿no? Y eso es lo que a mí me rejuvenece también, ver el Yo Soy 132, el 15M, la reacción de los jóvenes en momentos determinados, que luchan por un futuro mejor. Comprendo que podemos tener momentos de duda, ¿no?, de desánimo en todas las edades, pero siendo joven es más fácil superarlos también, porque uno tiene toda la vida por delante y no está dispuesto a que la vida sea esto, quiere una vida distinta y una vida mejor. Y os puedo asegurar, cuando los jóvenes luchan, se ponen de acuerdo, votan y cambian sus representantes, pero vosotros sabéis que la edad media de los diputados de Podemos es de 30 años y que van al Congreso de Diputados como estamos vestidos aquí ahora todos, y uno de ellos además con una coleta que le llega aquí hasta la parte de atrás de la espalda, y otro, ¿cómo es aquel que llamó mucho la atención?
Tiene rastas.
Uno con rastas, que era el escándalo de los políticos, rastas, de los políticos bien pensantes. ¿Ves eso?
Se llaman dreadlocks, pero despectivamente les dicen rastas.
Sí,
porque esa es otra, que tampoco están dispuestos a vestir de manera diferente para desde el momento que te sientas en las instituciones. Hombre, otro viejo joven fue José Mújica, que también no cambió de vida siendo presidente y nos ha admirado a todos en ese sentido. Hay esperanza y hay posibilidades. Lo importante es saber que eso se consigue colectivamente. Y con nosotros tenemos el privilegio de participar, pues, incidentalmente o circunstancialmente en movimientos sociales y políticos, y después profesionalmente hacer historia desde un archivo, desde una peluquería, desde un trabajo de madre o desde el sindicato de electricistas, aquí como mi admirado compañero y amigo, que pasó por esa fase y no ha dejado de perder la relación con el sindicato de electricistas, a pesar de que ahora pasa por horas bajas. Pero hay que ser fieles también a aquellos con los que has luchado en otras épocas históricas. Por lo tanto, sí hay esperanza y la construimos nosotros. Algunos de una generación que podemos transmitir toda una serie de experiencias, tanto historiográfica como histórico personal, cosa que hicieron con nosotros en el ámbito político los dirigentes de la resistencia al fascismo de la época republicana, sobre todo, muy notablemente, Santiago Carrillo. Yo fui un joven miembro de su comité central en la clandestinidad, tan joven, que tenía 26 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy acostumbrado a ser optimista, a que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Después resulta que nosotros, desde ese punto de vista, no logramos en la transición a la democracia todos los cambios que pretendíamos. Pero siempre va a pasar eso, ¿no? Siempre va a pasar que consigues solo una parte, porque hay otras fuerzas que intervienen en sentido contrario de lo que quieres conseguir. Igual, historiográficamente, pues superar el positivismo es muy importante, porque si la función del historiador es volver a los documentos, a los archivos, y no más, y ser un poco el notario de lo que ponen los documentos y escribir para otros colegas, no para la sociedad en su conjunto, pues sería un auténtico desastre, desde luego, para nuestra profesión, pero sería un auténtico desastre para la sociedad, porque dejaría libre a los poderes políticos, económicos, interesados en historias oficiales y manipulaciones de la historia, libre el camino para utilizar la historia en el sentido contrario al cambio que necesitamos. Por lo tanto, somos privilegiados, podemos actuar desde la historia y eventualmente también pues apoyando un momento dado movimientos sociales y políticos.
Rápidamente, mencionaste dos veces una palabra que es esperanza. Y hay que leer el libro de Pablo Freire, Pedagogía de la Esperanza. Y la esperanza es un
concepto... Di el nombre del autor otra vez, es que estamos Pablo grabando Freire. En audio esto.
Pablo Freire.
Ah, el de Pablo Freire, sí, la Pedagogía de la Esperanza. Sí, sí, hay que volver a leer a Freire, obviamente.
Pero me refiero que si se muere la esperanza. No, pero mira, no solamente por lo que tú acabas de decir, a mí me pasa. A tú que todos en un momento entramos en un...
Y en México más todavía, ¿eh? Es para estar... Y en España ahora estamos muy desembarazados también. Estos tíos van a seguir mandando, imagínate, otros 4 años más.
No creo ni que AMLO ni que la candidata de Marcos sea la opción, no les creo. Yo creo que hay personas más creíbles como Kumamoto, pero a los políticos de siempre ¿qué? No les creo, porque se la pasan bailando de partido en partido
y nos echan de aquí. No, tranquila, ya nos avisarán.
En los partidos políticos no creo en sus candidatos.
Bueno, sigamos. ¿Cómo te llamabas, amigo?
Emilio.
Emilio, venga.
Quisiera saber hacia dónde iba la historia de debate.
¿Qué, perdón?
Bueno, yo en mi particular caso nunca entendí bien cómo se hace historia en la ENA.
En la ENA.
Porque cada quien te la vende
diferente.
Ajá. En primer semestre entrabas y recibías el bombardeo del posmodernismo, ¿no? Los maestros así. Entonces, pues ya, luego te llegaban otros, te decían que era el materialismo, ¿no? Y en el materialismo pasabas al positivismo, o sea, encontrabas ¿cómo se le puede decir? Pero a mí, por ejemplo, lo que me pasó con el positivismo fue de que un profesor, el que nos daba esa clase, se la pasó todo el semestre hablando de la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Y buscan la hipótesis.
Y
dices, no, pues, y ya le dabas la solución. O sea, pues yo creo que es esto, ¿no? Y decía, y acababa el semestre y te quedabas.
¿Y qué fue la hipótesis?
O sea, no la resolvías. Y ¿cómo se llama el libro que nos dejaban leer del método? La hipótesis. La hipótesis, que era como un manual, ese también, como.
¿Pero qué maestro fue? Nombre.
Quintino.
Hablaba de la problematización de la historia, ¿no? Porque es eso.
Y pues ese fue. Yo la verdad nunca entendí cuál era la historia. Y después, cuando elegí mi tema, que tiene mucho que ver con la economía, me decían, no, pues es que tienes que tomar marxismo, ¿no? No, es que yo no me identifico, o yo no siento que con eso pueda resolver a lo que yo me estoy planteando, ¿no? O sea, entonces como que me daba eso de que inmediatamente era agarrar algo y como que encajonarte en algo, ¿no? Y llegó un momento en el que yo decía, por ejemplo, a Tonetti una vez, digo, o sea, de tantas jornadas en las que estuve, decía, oye, es que yo me siento raro porque creo que a lo mejor yo no estoy haciendo historia. Ajá, porque la historia que hacen aquí en la ENA, o sea, yo digo, ¿no? Me siento como un bicho raro, mejor no, me equivoqué, algo así. Porque era muy, muy estrictos de la memoria, ¿no? Y siempre están con eso y como que muy cerca de la antropología, ¿no? No recuerdo quién fue, me dijeron, no, el UNAM. Ah, es que ustedes no son historiadores, ustedes son antropólogos. ¿Por qué? Así. Entonces, no sé si esté bien o esté mal, yo desde mi ignorancia, yo siento, a veces digo, esa necesidad, al menos en la ENA, ya estoy quemando mi escuela, pero de acercarse, o sea, estar siempre, a la antropología, o sea, sí está bien, entiendo que hay un método antropológico para hacer la historia, pero siento que hay más, ¿no? Y entonces siento que eso fue el problema de mi formación en la ENA, de que, por ejemplo, hasta las especializaciones, ¿no? O sea, te llaman especialización y te dicen, no sé por qué llaman especialización, o sea, ni siquiera se deberían de molestar en ponerle la especialización, porque nada más es una especialización, ¿no? Es patrimonio cultural y patrimonio cultural. Yo siempre me peleé porque yo decía, yo no sé si estoy mal o aquí te habrían de dar a aprender a hacer algo de geografía, algo de estadística, o no sé, yo siento que eso es necesario para el historiador, ¿no? O al menos herramientas para mi tema, lo que a mí me gusta, ¿no? Y pues no, o sea, todo eso. Entonces, pues así me formé y seguí buscando. Ahora llega la historia de debate y me dicen que rompe con todo eso. Entonces, nacer con una nueva fuente, digo,
no tiene ninguna realidad. Ajá, todo es mentira.
Ajá, y entonces ahí llegaba mi pregunta: ¿nace dónde va historia de debate? ¿No? Porque también estuvo los anales, ¿no? También sí. Febre.
Cristian Febre, todo.
Ahí está no, me acuerdo así y sí, te decían, y yo me acuerdo cuando te decían el tu campo de estudio y decían, no, pues que eres modelo, que, o sea, hasta ya se decían, y pues eso es, ¿no? Y después me dices tú que los anales ya fueron superados. Y luego en la mañana dijo usted que la economía metía al marxismo, ¿no? Y dije, ching. Ajá, ¿no? Entonces, pues vivo en una crisis existencial. Ajá, entonces tengo que leer también la historia.
Bueno,
y pues eso es eso.
No, tío, lo hemos entendido todo. Tu caso está claro.
He permitido todavía, porque creo que será parte de los, con temor a equivocarme, de los. Si no mal recuerdo, Brodel decía que la historia era la suma de todas las historias. Y podías agarrar todo. Entonces yo decía, ah, no, está chido. No estoy tan feliz.
Esa es histeria total, ¿no?
Entonces pues yo hasta como que sentía una cierta, a lo mejor una cierta cercanía, ¿no? Pero pues creo ya están muertos, ¿no? O no sé qué pasó. Y entonces pues por eso era mi pregunta. Y historia debate, ¿qué propone?
Bueno, cambiar la historia que se escribe y ayudarla a cambiar la historia que hacemos. Pero mira, tu caso concreto es especial.
Pero a ver. Me lo dices ya cuando ya tengo la tesis.
¿Tú le diriges a él? Mira, lo primero es pasar del drama del alumno. Porque ser estudiante e ir a clase todos los días con profesores distintos, cada uno te dice una cosa distinta, es dramático. Sí. Porque claro, realmente tú te estás formando y te estás formando, diríamos, en la diversidad. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que una vez que acabas la carrera y ya empiezas a investigar, tienes que hacer dos cosas. Primero, buscarte un buen director. Creo que tú ya lo has hecho.
Sí.
Bien, y entonces él te ayudará. Y ahí es donde tienes que acertar. Bueno, si te equivocas, cambias de director. Lo que no puedes es que cambiar año tras año de director, porque sería muy cansado para ti. Entonces tienes que acertar y seguir un poco que que a tu director, que tiene que ayudarte a pasar del estado de estudiante confuso al estado de historiador, porque yo sé que aquí en México el estudiante dice, yo también soy historiador, a mí me gusta, porque de esa manera se desacraliza la historia, ¿no? Me gusta, pero realmente cuando terminas y cuando empiezas a investigar con un enfoque, etcétera, es cuando empiezas a ser historiador y se te empiezan a aclarar las cosas, porque aprovecharás todo lo que te enseñaron para tener una idea de todo lo que hay. Pero te aclararás mucho más cuando, con la ayuda de un profesor que te aconseje, etcétera, y que te guíe, tú vas a hacerte tu propio criterio, tu propia investigación y tu propio camino. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Y qué hacemos en general la historia de debate? Pues ayudarnos mutuamente para encontrar nuestro camino y discutir no lo que hubo, desde Brodel hasta el materialismo, hasta lo que sea, etcétera, sino discutir una cosa más sencilla y más importante. ¿Qué historia hacemos ahora? ¿Y cómo nos conectamos con la sociedad? ¿O cómo hacemos una historia que pueda ayudar más a la sociedad que nosotros, que nos paga? Porque, en definitiva, estamos en organismos públicos de enseñanza e investigación que están pagados con los impuestos de todo. Entonces, yo creo que tu estado de confusión es el tránsito y tu sinceridad en explicar ese cambio de ser un alumno que va de clase a clase y de profesor a profesor con toda la vanidad académica que cada uno se considera el centro del mundo, a una persona que va a buscar su camino como historiador con ayuda de alguien que para ti pues supone confianza y claro, un conocimiento suficiente para llevarte en un camino en ese segundo estadio de la formación, es decir, formación como investigador, que es también formación como persona adulta, porque aprendes a investigar la sociedad en su evolución histórica y al mismo tiempo que tienes que abrir los ojos a las cosas que están pasando en el mundo de otra manera. Porque el estudiante también es una vida cómoda. Tú no tienes que hacer nada más que estudiar y presentarte a los exámenes. Y pues escuchas y tienes que, en España se dice chapar, o sea, aprender de memoria multitud de cosas. Es un estado necesario, pero afortunadamente finito y termina. Y ahí es cuando te liberas, y es en la fase en la que tú estás, buscar esa liberación y entrar no en un desierto que tiene miles de caminos imaginarios, sino en el camino que vas a trazar con ayuda de tu director y con ayuda de otros que, por ejemplo, aquí hemos estado discutiendo en pequeña escala lo que se hace en historia de debate en gran escala, y estoy convencido que todo lo que has escuchado en estas jornadas y lo que hemos hablado aquí te ayuda a hacerte tú una idea propia. Claro, tienes que escoger camino, pero no pasa nada. Si te equivocas, siempre, ya cuando seas requete mayor, no ya mayor, pues siempre puedes cambiar, pero una o dos veces en la vida de orientación. Claro, no se te ocurra cambiar antes de hacer la tesis, ¿eh? Porque necesitas hacer la tesis, claro, para ser doctor y hacer algo. Por lo tanto, confianza en el director y, sobre todo, confianza en ti mismo. Porque ahora estás en una situación diferente. Lees las cosas que quieres, eliges tu tema de investigación, lo haces con ayuda, pero a tu manera, y ya puedes ser un poco tú mismo. Claro, él está. Yo, es que yo como profesor a veces me digo, estoy en un puente y el agua son los alumnos que van pasando, que entran y salen del despacho y cuyos nombres voy olvidando porque cada año cambian los alumnos. Y he dado, pues, ¿a cuántos habré dado clase? 1,000, 2,000, 3,000. Después, cuando me los encuentro, todos se acuerdan de mí, pero yo no me acuerdo de ellos. Y el hecho que se acuerden de uno, ¿qué quiere decir? Pues no necesariamente algo bueno. Claro. No, siempre te dicen que sí, que te recuerda con cariño y que aprendieron mucho contigo, no necesariamente algo bueno. Y nada, lo que tienes es que ya en la fase que estás ahora, pues encontrar tu camino y no te va a ser difícil. Y ya la próxima intervención, la próxima vez que vea aquí, va a ser de otro tipo. De hecho, mucho me temo que tu intervención se distingue de la intervención de las chicas, y quiero creer que no es porque tú seas hombre y ellas mujeres, sino quiero creer que tú estás empezando y ellas ya llevan años. ¿Me equivoco? No.
Claro.
Y ellas llevan años. Y tú fíjate.
Mira, te cuento mi experiencia. Yo tuve mis hijos en la carrera. Mi objetivo, ¿cuál era? Acabarla. una vez que acabé, mi objetivo era titularme. Y eso, yo pasé lo mismo que tú. Yo sí, de soy mamá, soy pasante, estoy con el maestro. Bueno, ahí voy, ahí voy. Mi objetivo, terminar la tesis. Terminé mi tesis. Trabajo. No hay. Y el maestro me habla, ven, tenemos un grupo de consejo. Y yo, pues de aquí soy, ¿no? Y de aquí me agarro, como el tren. De aquí me agarro. Me subí a ese tren y no lo dejé. Y él, poco a poco, con ellos, la experiencia, le decía a Silvia, ¿te acuerdas? Me siento perdida. No sé por qué estudié historia, pero me volví a reflexionar y decía, no, porque me apasiona, porque creo en ella, porque sé que voy a tener un objetivo y tengo que cumplir una función social. Esa es mi meta, una función social. Ahora ser maestra a nivel media superior. Mi función social es quitarles las vendas de los ojos y abrirlas. ¿Para qué? Para tener un cambio con la sociedad. No solamente un cambio conmigo, un cambio con ellos como sociedad. Y así tener un cambio real. Ahora estoy con el maestro de adjunta. No es así que, wow, ¿no? ¿Cómo hace? ¿Cómo el otro? No, ¿por qué? Porque realmente estoy aprendiendo de él. Me está orientando, me está dando las bases fundamentales para el día que yo haga ese cambio de generación, yo esté preparada para hacerlo. Y realmente tener ese camino fortalecido y con buenas bases. Pero eso que tú estás pasando, todos lo pasamos.
No, pero que quede claro, yo no estoy desafiando de la historia.
No.
No, o sea, yo creo en la historia y salí de la carrera y, o sea, porque llegas creyendo en una historia, como sea, positivista, ¿no? Hasta positivista.
Así empezamos todos.
De buenos y malos, ¿no?
Porque pasamos por eso.
No, o sea, salí de la carrera y amo a la historia 10 veces más, ¿no? Y
hasta va a ser trabajo sobre historia del Barça.
Son los cambios entre uno como individuo.
Simplemente es como idea media personal de cómo se ve hacer la historia.
Que es la interpretación de cada profesor a los autores.
Sí, todos,
eso también es fundamental.
Llegan al final de la carrera con un severo problema de interdisciplinariedad. En la ENA, sobre todo. Y la confusión al final de la carrera es, bueno, este tema me interesa, ¿por dónde lo voy a agarrar? Ese es el principal problema que yo he visto hasta el final. Porque a mí me preguntaban los chicos cuando tuve oportunidad de estar con ellos, dicen, es que, ¿cómo voy a hacer mi historia? Es que la voy a hacer cultural, voy a hacer microhistoria, voy a hacer les digo, tú agarra lo que te sirva para explicar tu problema. No te cases con una teoría, no te cases con un teórico, no te cases con una corriente, no te cases con un tipo de fuentes. Agarra lo que a ti te va a servir para comprobar tu hipótesis o no, porque a partir de eso tú estás generando conocimiento y ese es el propósito de una investigación. Entonces, pues fue la conclusión que yo llegué también, porque también atravesamos todos por ese sembradío de nopales que se llama carrera. Hasta el final te das cuenta.
Ya se volvió grupo de autoayuda.
Te apoyamos.
Cuando el tiempo pasa al
público, por lo menos.
Bueno.
Yo también caí en la historia.
Bueno.
¿Quién es culpable de la historia?
Bueno, vamos a seguir. Ya ha quedado claro que hay que seguirlas a ellas. Tú venías aquí a escucharnos a nosotros y resulta que, en realidad, los consejos más prácticos te lo han dado ellas. Pero eso es una prueba de humildad. Yo aconsejo hacer eso también. Bueno, no es porque sean chicas. Es que los que van delante, es verdad, es muy duro el paso de estudiante a la vida real. Es duro porque tienes que tomar decisiones, ¿no? Pero te puede ayudar, como aquí en este grupo de debate historiográfico, de autoayuda historiográfica, te pueden ayudar los que van delante. Bueno, seguimos con el compañero de...
Quiero pedir permiso a la mesa porque me voy hasta Toluca y voy por el carro a la ENA.
Bueno, ya acabamos, que ya estamos en las últimas, pero nos despedimos de ti.
Sí.
Bueno, un aplauso para el compañero de Toluca.
profesores. Maestro, tengo su correo.
Sí, sí, sí.
Y le comenté, estaremos en contacto.
No olvides de enviarnos las fotos para el Facebook.
No, 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 no.
Un abrazo fuerte, compañero. Me alegro mucho. Nos seguimos viendo.
Y estamos en contacto.
Bueno.
Mucho gusto.
Mucho gusto.
Un placer.
Adiós, encantada.
Mucho gusto,
Hasta la próxima.
Cuídense mucho.
Mucho gusto.
Bien. Estamos llegando al final.
Sí. Mi nombre es Tonatiuh.
¿Perdón?
Tonatiuh. Es que ella sabe que en la época de los 60 es las mamás.
¿Y cómo te pusieron?
No, un nombre es mexica.
Ah, qué bonito.
El sol.
Vale, muy bien.
Mamá como hippie, buena hippie.
Bueno, sí, la cosa esa.
Sí, porque de ahí viene toda esa... La historia, ¿no? Desde que naces, toda la inquietud, ¿dónde estás? ¿Hacia dónde? ¿Qué? ¿Cuándo?
¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas?
Desde tu nombre, ¿no? Así, y la culpa de, ay, bueno, entonces yo soy, me pusieron un nombre mexica y... Pero no te iba a poner Kevin, ¿no? No, pues gracias, ¿no? Porque ahora es así como sinónimo de traigo un cuchillo y salto en el autotransporte, ¿no? Bueno, de lo que decía, ayer, yo trabajo haciendo lentes, así oftálmicos y de electricista, y ahí tengo 36 años ya, ¿no? Yo ya entré a los 29 años a la carrera, o sea, 9 años de dejar las aulas, y dije, bueno, pues a ver hasta dónde llego, ¿no? Trabajando y estudiando, pero sí salió. Entonces ayer llego con un distribuidor de lentes que es chino, ¿no? Pero es más mexicano que el nopal, pero es chino, ¿no? O sea, es un cuate chino. Y ya va a cerrar, ¿no? Y todo, y me dice, y joven, ya vamos a cerrar. Y ya me le acerco y le digo, oiga, don Juan, ¿por qué se cambian sus nombres, no? Así los chinos aquí, en toda parte, ¿no? Se ponen un nombre local. Y le digo, oiga, ¿y usted cómo ve? Así, pero como en forma de confidencia, ¿no? Así, ¿usted cómo ve o cómo ve ahora en la actualidad lo que pasó en la plaza de Tiananmen? O sea, si abren los ojos los chinos, si abren los ojos. Se me queda viendo. ¿Y eso a ti qué te importa? No, pues nada más quiero. No. Lo que hacen los políticos, ya pasó, lo pasado. Y yo dije, puta, güey, ¿dónde estaba parado? Estaba hablando con un anarcocapitalista, ¿no? Así, que bueno, a lo mejor tengo que hacerle conciencia a la labor de Zapa de, oye, bueno. ¿Cómo no te va a importar lo que hacen los políticos si tú pagas un 36% de todo tu sueldo, de todo lo que ganas en toda tu vida? Debes de pagarle al SAT, a Hacienda, ¿no? O sea, entonces yo dije, qué chino, ¿no? Así que, qué cosa tan rara, ¿no?
Qué chino.
Y sí, me viene a la memoria cuando mi novia va a China a hacer negocios.
Bueno, volvamos al tema de la historia. Ah, vale. Esto es el preámbulo.
Estamos en la historia, ¿no? Y entonces me acuerdo que ella va y ve a estos empresarios de dinastías, ¿no? Todavía son de dinastía, o sea, la democracia, de Mao, ¿no? Toda esta cuestión del comunismo, o sea, los empresarios actuales en China son de dinastías del siglo, o sea, del Tang, de milenarias, ¿no? Pasan en sus Mercedes y los trabajadores se agachan, ¿no? Entonces dices, sí, se hacen sus reverencias, ¿no? Entonces dices, bueno, pues este cuate chino, pues son muy trabajadores y ellos están centrados, no a que, pues sí, ¿cómo, qué les va a importar lo que el gobierno les afecte, ¿no? Si el salto adelante, y ya te pones a pensar y dices, no, pues estos cuates vivieron, sí, genocidios, ¿no? Desde los japoneses ahí en Manchuria, todo eso, y entonces ya haces, no haces coraje ni nada, sino más bien como ella, ¿no? De que preguntas, picas acá y todos tenemos una historia, ¿no? Y todas las personas tienen una historia que los marca. Y entonces, pues eso me causa mucha curiosidad, ¿no? A veces soy muy metiche, soy muy curioso. Y en las redes sociales, pues bueno, Facebook, los blogs, todo esto. Pues en Latinoamérica prácticamente hicieron más de lo que pudo haber hecho Simón Bolívar, ¿no? Esto sí ya unificaron los memes, la globalizó, ¿no? Los memes, puta, o sea, los memes ya no se puede, es como hacer un resumen de lo divertido, la gente empieza, ya no cree tanto en los History Channel, ¿no? En los programas del establishment, ya son más críticos, ¿no? Porque la historia es una apertura a lo que decían, a la esperanza, ¿no? Es un cambio positivo. Por medio de la historia, sabiendo de dónde vienes. Total que yo le pregunté al chino, ¿no? Bueno, o sea, ¿usted no cree que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial repercute todavía en la actualidad? Ah, bueno, hay cosas que sí. Bueno, que sí entendió, ¿no? Y sabe, ¿no? Pero tienen otra forma de ver el mundo. Pero sí, lo que decía, ¿no? De que los medios de comunicación, ¿cómo va a ser en un futuro, ¿no? O sea, el mundo ya es curioso, ¿no? De hecho, ya exige más, ¿no? Musicalmente está deshecha la sociedad con el reggaetón y eso. Pero el contenido visual y todo eso, la gente ya exige más, ¿no? O sea, series de Netflix, de corte histórico, o sea, pero hay más, a lo mejor. Digo, ayer también pasé a la librería y vi libros de la Primera Guerra Mundial, de una nueva historiografía que se está haciendo de eso, ¿no? De la Segunda Guerra. No, son libros de 700, de muchos pesos, ¿no? Dije, bueno, este es negocio, ¿no? Pero no, es compartir, ¿no? Y aparte, bueno, eso implica la investigación. Y aquí en México, pues, es muy grato saber que ya se pueda tener el contacto, ¿no? Con algo concreto, que es la de la Universidad de
Santiago de Compostela. Sí. Se le quitó la confusión toda, ¿viste? Ya precisa en los datos, sí, te informa.
¿No? Siempre, sí.
Es así él.
Y bueno, pues creo que es esto, ¿no? Así, lo que me intriga, ¿no? Cómo la gente ve la historia, pero bueno, de que yo veo ya a los jóvenes, ¿no? Estos millennials, que de hecho cambiaron hasta en España a razón del desempleo y todo, youtubers, ¿no? Así, boom, un boom de youtubers de España y de Latinoamérica, ¿no? Porque da medio para sobrevivir, para ganar un dinero, ¿no? Que las instituciones ya no se creen las instituciones, ¿no? Y viene lo que dice la compañera, ¿no? Un desencanto hacia la democracia, ¿no? Un desencanto total, porque el Estado ya no va a solucionar muchas cosas si no tiene una participación directa en ellos, ¿no? Entonces, pues, sí, como yo también, ¿no? Así digo, yo voy a dar clases de historia o... No, sí me gustaría, realmente sí me gustaría, ¿no? Pero dices... En la escuela de pago de gobierno químico. O con los jesuitas, ¿no? Así, de la Ibero, ¿no? Pero sí, yo creo que no es que no seas bueno para las matemáticas ni para las ciencias económicas ni nada, ¿no? Sino que yo creo que desde niño o desde una etapa o algo que te marca muy profundamente, pues bueno, ya de ahí viene el interés hacia la historia, ¿no? Y yo no quiero verlo de manera pesimista, pero creo que sí, los niños, los jóvenes, son muy curiosos ya, ¿no? Y lo que les da la apertura del internet es que, pues ya no se creen todo, ¿no? Y entonces a ellos es a los que hay que difundir y como hacer un esfuerzo, ¿no? Para darlo más preciso. No sé, porque la historia siempre está en cambio continuo, ¿no? En base a las preguntas del presente, ¿no? Entonces, pues sí.
Perfecto.
Nos gusta mucho la historia.
Ha estado muy bonito y la parte china de la intervención, preciosa. Entonces, pues, con humor, yo, ¿qué queréis que os diga? Ya lo veo todos los días en Facebook. Pero desde el punto de vista así del trato normal que tienes, el poco que tenemos los visitantes, que si el taxista, que si es la persona que te sirve el desayuno, es que el mexicano, bueno, nosotros tenemos imagen de serio, ¿no? No.
De mayores.
No, de serios, no, es otra cosa. De mayores ya has visto que no. Y si yo parezco joven, tú no te digo nada, ¿no? Entonces cuando le entras con algo de humor, el mexicano siempre responde. Es que yo creo que un país donde sus habitantes se ríen de la muerte es que tienen un pacto con el humor eterno, ¿no? Y esto es la expresión del colega con, y amigo con un hombre mexicano, ¿no? Es decir, que se ríe de los chinos y se ríe de todo, ¿no? Pero tiene muy claro de para qué sirve la historia. Y eso nos gusta y nos apetece.
Bueno, ¿quieres? Mi nombre es Laura Veda. También de dónde sacaron el Veda. Y uno, las crisis estudiantiles siempre nos pasan. Yo de segunda carrera estudié Derecho y me hizo tanto que la abandoné y era el último semestre, así de que ya.
Hiciste bien.
y me metí a historia ya a los 42 años y la he disfrutado inmensamente. Entonces, sí me sigue siendo crisis como tú, porque aunque estaba grande, pues era estudiante y me seguía pasando las dudas, ¿no? Que todo, no te preocupes, las vas a ir súper
bien. Joven.
Y luego, a mí me gusta mucho ver a los ciudadanos y escucharlos. Entonces, soy muy extrovertida. Y voy en el metro, voy en el transporte público, voy en el taxi y desafortunadamente las mujeres no quieren tomar el tema de la política, no tienen a ese nivel, no tienen ni idea. Pero los hombres sí, y los taxistas más. Y lo que ha sido muy recurrente es decir, ¿por qué si nosotros somos tantos millones, no podamos con esos tantos por cuantos, procedían, que son muy puñitos? Debemos hacer una revolución, debemos hacer una guerra civil, de, o sea, son bien. Como que nada más estuvieran esperando, ajá, que hubiera un líder, sí, que los llamara y que les diera las condiciones.
Resolviera.
Entonces yo, no, así no son las cosas. No sabes lo que es. Una guerra, una revolución, una guerra civil, es lo peor que nos puede pasar. Sufre mucho y a veces sin ninguna razón. Se quedan, a veces las cosas no les cambian de persona.
Y eso lo dijiste por tu conocimiento histórico. Claro. Naturalmente.
Sí. Y entonces dices, no, pero algo tenemos que hacer. Y yo tenía exceso de optimismo. Y entonces dije, no, es que se debe de ver, tiene que salir representantes que ya tengan otra visión del mundo, porque ya somos más críticos, ¿no? Con ciertos grupos sociales, y entonces ellos iban a llevar otra idea de que piensen de verse en el país, como país. Y ching, que se me derrumba mi optimismo. Y tengo una semana que caí en
el pesimismo. Tienes que ver con el...
¿Durante una semana? ¿Solo? Bueno, eso pasa rápido, una semana.
Porque resulta que yo decía, bueno, pero también, ¿qué pasa con las leyes? Por la mentalidad esta también de derecho, ¿no? Ellos, ¿por qué no hacen nada? Ellos como que tendrían las herramientas. Y así yo me preguntaba. Y de repente... Pues tengo mis amigos abogados todavía y resulta que me encuentran, por lo que creí en el pesimismo, que están pasando una crisis terrible y lo estoy tan peor que cualquier ciudadano como en lo laboral, como personas, ¿sí? Y también los, cuando tienen intención de llegar al poder, usan todas las argucias los interesados. Y el caso concreto que me contaban es que el gobernador del Estado de México pretende ser presidente de la República. Entonces, se ha inventado su... ¿Cómo se llama este?
Su esquema.
Su
Enrique Peña Nieto.
Su transporte aéreo, ¿no?
El helicóptero. El
teleférico.
Es uno para ello. Porque todavía, desafortunadamente, sí hay mucha gente que se va por imagen, ¿no? Y entonces empiezan a votar que sí está guapo, que sí soy, que sí se puede. Y entonces dice, abrió un juzgado por un año. Entonces, en lugar de contratar gente, dices, bueno, va a contratar a los chavos, ¿no?, que están saliendo. A todos los juzgados del Estado de México le quitó de su personal y fue y los metió ahí. Ajá. Y después los trata mal. Y entonces, para que la gente se la crea en ese año, de que él está haciendo cosas viables para la sociedad, inventó que lo van a cronometrar, lo están cronometrando más bien, el trabajo. Y entonces dice, mete la demanda y en tal mesa tienes 10 minutos para hacer la respuesta. Pasa la otra, va pasando por las mesas con cronómetro. Y en el mismo día sale la sentencia. Y muchos, y el caso de mi compañera es que un juez todo el trabajo final y hacer la sentencia, y resulta que buscan a sus amigas, la más representativa, la más bonita, la más... La más, que tenga currículum de ancestros, y ella es la que sale la foto y da el dictamen. Y el que se la pasó toda la noche sin dormir, no le da ni un
Así
y
dijo.
Entonces se derrumba.
Uno, la moral.
Sí, todo lo que yo podía decir, sí, por aquí, a lo mejor por acá, y podemos hacer un cambio así, quizás.
Bueno, pero tú sigue con la historia y remontarás el vuelo de nuevo, como el ángel de la Plaza del Ángel.
Y sí, se desmorona uno cuando se sometió su suela por.
Bueno, señora.
Ah, yo quería decirle una cosa.
Lo que tú digas.
Y es nada.
Estoy acostumbrado ya.
Hay dos cosas de tu intervención que son muy comunes en todo el mundo mundial, ¿no? Que es, una, las mujeres no saben de política y no quieren hablar de política, sin embargo, el chofer del taxi en el metro y tal, los hombres hablan de política porque saben de política. Yo creo que ese es el primer error. Los tíos no tienen ni idea de política, pero dicen que saben de política. Y entonces, ¿qué pasa? Si supieran de política, no tendríamos este mundo desagradable y desgraciado que tenemos. No habéis hecho gran cosa, los chicos. No es que las mujeres no sepan, saben tanto como los hombres, pero tienen más complejo y dicen que no saben. Y después tú dices, se busca un chavo guapo para que le vote. Yo, cuando salgo y veo los carteles de los políticos, es que son todos feísimos. No hay ninguno guapo. Sin embargo, cuando hay una mujer que no es guapa, se pasan el día, la semana, el mes criticando, es fea, es gorda, es calva, pero ¿cuántos hombres calvos hay que se dedican a la política? Mira Donald Trump, la estructura esta que se monta con el pelo ahí, ¿no? Entonces, los hombres no son guapos, son feos, son unos guapos estupendos. Y las mujeres, en cuanto salen, se les ve que si son paticortas, que si tienen el culo ancho, que si son... Y a los chicos, mira que son feos los políticos, no hay ninguno guapo.
Yo estoy de acuerdo, pero sin embargo la mayoría de las mujeres decían que Peña Nieto era guapo.
Era guapo. Había un eslogan que decía, Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón.
¿Cómo están las mujeres aquí? Voy a hablarlo allí en España, que hay mucho macho ibérico, que vengan para aquí todas, ¿no? Porque, ¿cómo están?
Felipe González, que era muy guapo y que se había llevado el...
Hombre, pero era más guapo que Peña Nieto.
Era más guapo.
Bueno. Pero aquí la mayoría de votos de mujeres fue con esta idea, ¿no? Eso fue una realidad.
Hay regiones, ¿verdad? Era un poco lo que platicaba en la mañana. Hay un movimiento feminista y hay un movimiento en favor de la diversidad. Como tú llegas a Madrid, en Madrid están las banderas, ¿no?
Sí.
El problema en México es que los contrastes son muy grandes. Y entonces tú te puedes encontrar eso en la Ciudad de México y te puedes encontrar la posición totalmente contraria en Guadalajara, donde es la defensa de la familia, no saben ni por qué. Pero van cientos de miles a las manifestaciones y le hacen caso a la iglesia. Bueno, México tiene un problema de contrastes. Y cuando tú empiezas, por ejemplo, a discutir el asunto, por ejemplo, del aborto, en provincias se cierran mucho, ¿no? Me imagino como cuando me contaste que tú regresas, cuando están en el proceso de la transición, y todo el sistema político está cerrado a que no, no tienen derechos, etcétera, etcétera. Acá sucede a veces eso. Y no es porque probablemente las mujeres no sean inteligentes, sino lo que sucede es que hay una reproducción social del tradicionalismo muy fuerte. Ese es el problema. Y eso es lo que han querido combatir las feministas.
Sí, ¿no? La educación católica.
Sí, porque aquí hay feministas muy avanzadas, o sea, también.
Sí. Y bueno. Está chaparrita y gordita y pero buenísima ellos.
Sí, Marta, bueno, Marta Lama, sí está, ¿no?
Bueno. Antonio, ¿quedas tú para cerrar el turno de intervenciones?
De acuerdo. No, yo seré breve porque luego nos corren.
Al estilo de historia de debate donde hablamos todos.
No, bueno, yo la verdad estoy muy contento de estar aquí y yo había tenido esos acercamientos solamente virtuales con Historia Debate, primero enterándome de la creación de la red, ¿no? Por parte de, yo me formé en la Universidad Michoacana, y mi profesor de historiografía pues conoció de esto, y bueno, fue como el primer acercamiento, ¿no? Después tuve la oportunidad de estudiar de manera virtual este curso, y para mí fue muy importante. Yo en la Universidad Michoacana me tocó inaugurar en la Facultad de Historia el nuevo plan de estudios, que se derivó justamente de la caída del Muro de Berlín. O sea, el viejo plan de estudios estaba basado en el materialismo histórico completamente, y después de la caída del Muro de Berlín se replantearon qué es lo que iba a pasar. Entonces optaron por un plan de estudios que le llamaban ecléctico, y que era justo así como tratar de ver qué había, ¿no? En la práctica derivó en positivismo, definitivamente, ¿no? En la práctica fue eso. Hubo pocos profesores que tuvieron como un momento de iluminación, así como para ver más allá y hablarnos un poco de esas vanguardias del siglo XX, hablarnos de Historia Debate y de otras iniciativas que había, pues pocas, ¿no? Pocas se veían en ese momento. Pero bueno, eso fue así como una semilla, como un germen que nos quedó a algunos de los compañeros, ¿no? Que además planteábamos ya en ese momento tratar de hacer historia del EZLN cuando estaba muy reciente. Queríamos hacer historia del movimiento del 68 y no nos dejaban. Nos decían que no porque no estaban abiertos al público los archivos. Tenían que pasar 30 años para que los archivos estuvieran abiertos al público, ¿no? Entonces, a muchos compañeros realmente fue como cortarles las alas, ¿no? Para tratar de hacer una historia más inmediata. Y obviamente, pues desde ese argumento de que necesitas esperar a que estén disponibles los documentos escritos, como si no estuvieran vivos los protagonistas, ¿no? Tanto del EZLN como del movimiento del 68. Y entonces, bueno, yo un poco egresé de la licenciatura también con estas crisis, ¿no? Con estas crisis de, bueno, entonces, ¿por dónde, no? Me están diciendo que se acabó el materialismo histórico, me están diciendo que hay muchas cosas en el panorama, pero que no las estamos aterrizando aquí, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar la manera de ser autodidacta, ¿no? Desde un punto de vista. De buscar por tu cuenta, ahora es mucho más fácil porque pues ahora está el internet y está todo esto, y en ese momento no era tan sencillo. Cuando te enfrentas ya, como bien dijo el profesor, te enfrentas a la investigación, te enfrentas a la docencia también, es cuando vas aterrizando algunas cosas, ¿no? Para mí el curso de la Universidad de Santiago de Compostela fue en ese sentido pues muy esclarecedor, ¿no? Fue como decirme, bueno, mira, sí existen estas posibilidades, pero además las estamos sistematizando, ¿no? Estamos sistematizando por medio de un manifiesto que nos está presentando una alternativa que por lo menos nos dice qué es lo que no hay que hacer, ¿no? A partir de ahí, el campo yo creo que está abierto. Hay propuestas muy concretas que yo descubrí en Historia Debate, pero también descubrí que el campo está abierto y que tenemos que seguirlo construyendo, ¿no? En ese sentido, para mí es como, ha sido muy bueno estar hoy aquí. Me gustaría seguir ligado, desde luego, a la red a nivel virtual y a nivel global, pero si me lo permiten, ustedes, a quienes también felicito por tener este grupo, no solo de autoayuda, sino de reflexión historiográfica. No, es que es necesario. El pesimismo definitivamente que nos ataca en muchas etapas de nuestra vida, pero es necesario tener un espacio de retroalimentación, que es lo que yo creo que ustedes han construido, que no se logró construir en la Universidad de Michoacana, por lo menos en el momento en el que yo estuve ahí, ¿no? Todos estábamos así como dispersos, atomizados, y yo creo que es muy necesario esto, experiencias colectivas de reflexión y a partir de las cuales se puedan generar también pues nuevos conocimientos, nuevas propuestas que se pueden incluso llevar a esa red internacional, ¿no? Propuestas que surjan de aquí y que pueden enriquecer el trabajo pues a nivel global, que yo creo que es finalmente el objetivo de que existe esta red de nueva sociabilidad académica, ¿no?
Estupendo, ya ves que está un paso más adelante que las chicas, porque lleva más tiempo en siendo investigador, siendo profesor, por lo tanto es para ti todo una perspectiva, ¿no?, de cómo se puede cambiar en la buena dirección. Bueno, yo he grabado todo esto en audio, son 3 horas de audio y que vamos a poner en red, con vuestro permiso, solamente salen vuestros nombres de pila. No me ser como el troll historiador que no quiere que salga ni su nombre de pila, y yo lo voy a cumplir porque no lo voy a decir, porque él prefiere que no se sepa, porque es que si no lo machacan ahí de todas las cosas y todos los chistes que ponen en el troll, del cual yo soy un seguidor y ellos también colaboran con Historia Debate. Bueno, falta por intervenir, antes de cerrar esto, pues bueno, si Arturo quiere decir algo para finalizar, y sobre todo Jorge Castañeda.
Yo quiero enfatizar dos cosas primero, ¿no? Lo que ya mencioné hace rato, ahora en forma resumida, que y esto es ahora sí también hasta autocrítico, aunque hemos estado inscritos en Historia de Debate, pues sí falta más participación, y principalmente de uno, y estas cuestiones de los seminarios, y eso es una vía para echar a andar, ¿no? Como bien dijo Arturo, eso. Hay más bajadas que subidas a veces en la participación, entonces estas cuestiones, aunque hacemos nuestro trabajo, luego nos encerramos, aunque supuestamente no lo debíamos hacer solo en nuestro cubículo, sino supuestamente también con la sociedad, pero la interacción y la historia de debate yo creo que es fundamental, y una vía, por lo menos lo que hace rato les comenté, lo de los seminarios y los eventos que tenemos. Y la segunda cosa que sí quisiera marcar es de que, bueno, Carlos dijo algunas cosas, se lo agradezco, y además en exceso, positivas, ¿no?, supuestamente para mí, pero también hay que manejarlo, y no por el sentido de la autoayuda académica o profesional, no, pero también las cosas, ¿no? Si uno también se forja en el positivismo, en lo que sea, ¿no? Y bueno, eso fue lo que no mencionó Carlos, y a veces hasta muy negativamente, ¿no? En forma institucional, uno viene del Colegio de México, no tan gratamente recibido para algunos, mucho menos que el positivismo de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, sino es peor el positivismo del colegio, y más porque siempre somos supuestamente los más pedantes y ostentosos, ¿no? En algún momento cuando los colegas, antiguos amigos, y después cuando uno regresó a la universidad, que yo soy de origen economista, uno regresa y ya no le quieren hablar uno porque salió del colegio, ¿no? Entonces ya uno muy grosero, obviamente, ¿por qué son tan barbajanes y despotas ustedes, ¿no? Y ya jode todo el tiempo, y digo, pues porque gobernamos este país, sí, si quieres verlo de manera despota y arrogante, pero lo manejan los neoliberales, ¿no? Yo pretendo no ser neoliberal, ¿no? Entonces el asunto es marcarse, ¿no? Pintar su raya, como decimos acá, y en algún momento, pues sí, acercarnos, ¿no?, a ciertas cosas, ¿no? Y algunas veces sí, por lo menos en mi experiencia personal, y con esto termino, a veces sí el tiempo, ¿no? Uno, por lo que ya mencionó Carlos, otras actividades que uno tenía, uno llega tardíamente a la universidad, pues a los 29 y a los 30, ¿no? Y hoy uno tiene suerte o desgracia de seguir ciertos caminos, pero pues la discusión y la interacción con la propia sociedad, yo creo que es lo que nos hace reflexionar
fuertes
y hacer lo que queremos hacer, ¿no? Y no perder, pues, ¿no?, aunque no hayamos estado en otro tipo de trabajos, algunos sitios estuvimos, otros no, participación política o participación social, pero sí tratar de estar en contacto, y la mayor sociedad inmediata, como hasta decíamos en los viejos tiempos, ¿no?, la familia, el vecino, la cuadra, la colonia, ahí está la sociedad. Luego nuestro trabajo, los alumnos, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que hay mucho campo, ¿no? Hay mucho campo, nos pongan los estereotipos que nos pongan, ¿no?
Muy bien.
Dos cosas, ¿no? La primera es anunciar a Carlos que quiere escribir un artículo de la libertad de la...
¡Bravo!
O sea,
¿qué menos?
No tiene, pero...
¿Qué menos? ¡Viva la libertad de la ENA! Al final falta la porra, ¿eh? No te olvides, Pati. Sigue, claro. Sigue, Arturo.
La segunda es, bueno, participar quizás en el Foro de México. A mí me ha costado un poco de trabajo explicarle a Carlos un poco lo que sucede en México. Es muy complicado. Yo, cuando te escucho,
De repente se me hace muy complicado explicarte y quizás te lo pueda explicar en una metáfora. Tú nos respondes como con la transición en 78, cuando México está o en el año 47 en España o está previo al golpe militar en Uruguay. Es decir, nosotros estamos ahorita en una situación que es muy difícil y desde luego no es que no queramos, sino que a veces lo que sucede es que estamos pasando en una situación muy, muy compleja, donde la democracia no es posible por deseo, sino que se tienen que romper una serie de obstáculos. Es decir, ¿cómo rompes la dictadura franquista en 47? O sea, cuando ha sido derrotada el intento de la guerrilla por regresar y tirar a Franco. ¿Se tuvieron que esperar cuánto tiempo? Se tuvieron que esperar 10 años. Y entonces acá lo que sucede es que tenemos un periodo como regresivo, muy fuerte. Y ese periodo regresivo precisamente está marcado por la enorme descomposición social que existe en nuestro país. No porque nosotros la queramos, sino porque esa es la situación. Hay un abismo entre quienes nos gobiernan y la gente de abajo. Y en realidad hay democracia cuando puede haber entendimiento y acá no hay entendimiento. Hay dos discursos, uno arriba y otro abajo. Y esos discursos de repente no conectan. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Es muy complejo responder. Responder a eso es sumamente complejo. No es hagamos un partido, ganemos las elecciones. Porque sencillamente, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si gana el PRI o gana el PAN?
Es lo mismo.
Son para nosotros, ¿qué es lo que va probablemente a suceder? ¿Sí? En esta fragmentación del EZ y el TAC, lo que va a suceder es que los muertos van a continuar. Y yo platicaba un poco este asunto. En México hay aproximadamente 160 mil muertos hasta el corte de Calderón. Ahorita era como 200 mil. Tenemos una situación como la colombiana, más o menos. Ahora, ¿cuál es mi deseo? Bueno, si me preguntas a mí, yo te contesto con todo mi corazón. Yo te digo, mi deseo es tener una sociedad pacífica, es tener una sociedad democrática, es tener una sociedad donde haya pues un mínimo de reglas entre los gobernados y los gobernantes y que la sociedad civil pueda saltar en un momento dado para guiar las decisiones. Pero cuando, en ese sentido yo entiendo así, o sea, no es mero pesimismo, sino que nosotros tenemos una situación muy complicada, y yo creo que la solución de eso no está en la solución rápida, es decir, es esto, sino la solución de esto está en alimentar, quizás, de reflexiones parciales y totales, la red de historia-debate en la parte mexicana. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en México? Porque lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de lo que está pasando. Es decir, ¿cómo puede haber sociedad democrática donde los que están arriba controlan el negocio del narcotráfico? Es muy difícil. A eso se refiere Silvia cuando te dice, no, pues es que lo que pasa es que tú llegas y nosotros llegas y le dices, señor Al Capone, fíjese que hay mafia. ¿No? Sí, hay incluso aquí un chiste del estado de Morelos, ¿no? Que se volvió, que decía, han secuestrado a la familia. Lo peor que puedes hacer es denunciarlo con Peredo Merlo. Peredo Merlo era el procurador de Morelos, que era el jefe de los secuestradores. Y entonces, eso, por ejemplo, y que tiene que ver con el problema de la corrupción, eso es lo que tenemos que empezar a neutralizar como sociedad. ¿Dónde lo empezamos a construir? Desde abajo. Yo siento que la democracia la tenemos que empezar a construir desde abajo, sí con muchas iniciativas, sí con mucha creatividad, pero la dificultad es grande. No es tan sencillo.
Bueno, en esto discrepamos. Arturo y yo ya discrepábamos en Santiago sobre ese tema. Y eso que nos habló de la lucha armada, donde yo creo que está fracasada definitivamente en México y cualquier espera atentista a que surja una insurrección pues sería un desastre absoluto. Por lo tanto, ¿qué deciros? Nosotros vamos a trabajar en el ámbito historiográfico, que corremos menos peligro de equivocarnos, y eso, cambiar la manera de escribir la historia para ayudar la historia que se escribe para ayudar a los actores de la historia que se hace. Pero nosotros no estamos en la acción política ni sindical y no estamos aquí reunidos para eso. Y yo sigo pensando lo mismo. En las elecciones del 18 hay que votar a Morena y hay que votar a la candidatura indígena u otra que se pueda presentar de aquí a allá con caracteres distintos, más ciudadanos y con más posibilidades de hacer una política distinta. Porque la abstención es favorecer a los que ahora gobiernan o pueden seguir entre ellos, el PAN y en este caso el PRI. Eso lo sigo pensando igual. Porque, modestia aparte, en España hemos vivido todas estas situaciones. Primero una dictadura pura y dura de la que tuvimos que salir y después un bipartidismo y una democracia enormemente corrupta y limitada y hoy tenemos el arma de salir de esas situaciones votando. Es muy difícil porque ellos prefieren seguir repartiéndose el poder entre ellos, pero si hay apoyo social se puede conseguir. Ya veremos cuándo y cómo. Y aquí hay potencialidad de movimientos sociales, sobre todo jóvenes, que planteen esa posibilidad de disputar el poder a los que hasta ahora han gobernado. Y no sé lo que va a pasar con la candidatura indígena, Morena, o si surgirá de aquí en 2 años que una opción distinta. Pero en ningún caso la abstención va a ser una opción. En la época del 15M, bueno, yo puedo confesar aquí que había una opción de un proceso constituyente hacia una nueva constitución de corte republicano y a la cual, según la estrategia de algunos, incluso amigos míos, se podía llegar con una abstención masiva, se desplomaría el sistema y eso sí, de manera pacífica, porque allí toda la experiencia que tenga que ver sobre lucha armada, pues es horrible porque ha caído en el terrorismo, el último en ETA y toda mención a la guerra civil, pues es horrible porque eso salimos derrotados de una y además se exterminaron a 150.000 personas solo por sus ideas los franquistas después. Por lo tanto, la opción que queda es la que dije. Y dije también que había eso de un sector de los indignados que decía eso, abstenerse. Y se desplomará, no sabemos cómo, porque esto no se desploma solos, y tal. Y entonces, pues incluso me animaban a participar yo en ese proceso y en una posición extraordinariamente relevante. Una cosa absurda porque no me planteo volver a la lucha política, pagué mi cuota hace mucho tiempo y para eso sí que ya no me considero que tengo edad, ¿no? Ni ganas, ni creo que aporte nada, porque la tarea futura tiene que ser tarea de jóvenes, pero además sobre todo porque estaba en absoluto desacuerdo, es decir, que la pasividad no produce ninguna renta política, menos a los de abajo. Hay que actuar socialmente, hay que actuar políticamente, equivocarse y rectificar. Y los que lo hagan en las elecciones del año 18 son los que estarán aportando algo para el cambio, aunque la izquierda no gane las elecciones, que parece que no va a ser así, pero se crean condiciones para un futuro. Bueno, y eso se resuelve fácilmente por los hechos que se vayan aconteciendo pues en los próximos años. Y bueno, yo sí que no dejo de ser un observador respecto a la situación política mexicana, ¿no? Porque vivo en otro país y de todas maneras en lo que llamamos historia inmediata, estas cosas se discuten mucho, me ha gustado mucho este encuentro porque se ha hablado de historiografía y se ha hablado mucho de historia inmediata y ambas cosas están muy, muy vinculadas y claro, de ahí no se pretende sacar un programa político, ¿no? Ni un apoyo a un partido, ni nada, se adoptan diferentes posturas. Yo suelo ser muy comprometido en la posición en cuestiones inmediatas, sobre todo en aquello que conozco más, que está más cercano a mí, que es la situación en España, y la verdad es que, modestia aparte, que lo diga Mariluz, suelo acertar, pero acierto con más facilidad en España que en el caso de México, donde, bueno, me voy de aquí respecto a la situación mexicana, como decía Marcos, pues eso, enseñar aprendiendo, ¿no? O aprender enseñando, ¿no? Es decir, poniendo oído a las cosas que pasan y lo importante es que estamos de acuerdo en lo fundamental, tirar adelante con una alternativa historiográfica que esté vinculada a los problemas de la sociedad de nuestro tiempo y que busque también innovación cara al futuro. Y tenemos todo un pasado de resultados que avale que avala que esto se puede hacer tanto en el ámbito internacional como en un plano más nacional y local. Nada más, solo quiero decir lo siguiente, que toda esta facilidad para intervenir en temas de actualidad y en temas de historiografía, que se traslade a las redes, porque ahora algunos ya estáis, pero ahora estaréis más, espero, porque estáis en las listas en la recogida de datos para las listas de correos de Historia de Debate e Historia Inmediata que ha coordinado Carmen, y porque ya sabéis dónde buscarnos, donde las actualizaciones se hacen más diariamente es en Facebook, pero bueno, también nuestros debates llegan a las otras redes y ahí os esperamos como parte activa de esos debates, los me gusta, los no me gusta y eso, demostrando esa capacidad de intervenir y esa falta de timidez y ese sentido del humor y esa sinceridad que aquí se demostró, donde hemos aprendido y pretendiendo enseñar, pero más hemos aprendido que enseñado, por lo menos en el encuentro de hoy. Y nada más, nos vemos en la red o si no, cuando vuelva a México, que es la segunda patria. En México. ¿Y qué dije?
México.
Pero bueno, no por los mexicas, eso es por lo de los mexicas. A México para volver y cuando volvamos a México y nos encontremos de nuevo. Pues nada más y tenemos dos opciones para terminar. Sobre todo para que quede grabado o aplaudimos o le decimos a Pati que la porra esa que tenéis.
Primero salud por esos 70 años.
Ah, bueno, pues eso ya lo dale. Gracias. Pero yo no lo tengo en cuenta, si no me voy a jubilar. Pues eso, no lo tengo en cuenta.
De juventud.
De juventud y a por los otros 70. Y segundo, pues eso.
Tú marcas la cota de 120, pero se puede alargar.
Alargar, claro, hay que innovar y llegar mucho más lejos, ¿no?
Ya la criogenia ya. Está avanzado.
Vale, una, dos, tres. Revolución, insurgencia y rebeldía. Revolución, insurgencia y rebeldía. Abajo y a la izquierda, la escuela de antropología e historia.
Gracias.